Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Ha bajado la temperatura, agua en buena parte de España. Aquí estamos, en la radio, dos horitas por delante, con la Champions como gran protagonista, en una noche que ha sido bastante más divertida de lo que se podía imaginar uno a eso de las 9 menos 5 de la noche. Porque los dos partidos que han jugado Barça y Sevilla han sido más difíciles de lo que nadie esperaba. El Barça ha ganado 2-1 a un Dinamo de Kiev plagado de bajas y que ha acabado jugando prácticamente en el área del conjunto azulgrana. No es que haya tenido grandísimas ocasiones, pero vamos, que no contábamos con que el Barça ganara por la mínima y casi pidiendo la hora. 2-1, Messi de penalti y luego Piqué de cabeza. Hacían el 2-0 para el Barça y el Dinamo de Kiev marcaba un gol por mediación de Sigankov que apretaba un poco el marcador. Cuatro paradas milagrosas de Ter Stegen en el partido. Cuatro que son, sin duda alguna, importantísimas porque Ter Stegen volvía a jugar después de 2 meses y medio de ausencia. Esto en Barcelona, pero es que en Sevilla el Krasnodar, que era el equipo más fácil del grupo, y parecía, ¿verdad, Vangelis, que el equipo más fácil del grupo?
En teoría sí, pero tiene buenos jugadores y ha plantado bastante cara, ¿eh?
Bueno, pues se puso 0-2 el Krasnodar y el Sevilla le ha dado la vuelta al partido con un hombre menos porque han expulsado a Jesús Navas. Primero marcó Rakitic y luego 2 goles de En-Nesyri. Vaya cómo necesitaba este jugador meter 2 goles y además buenos tantos en el día de hoy para darle la vuelta al encuentro. Así que se arregla la situación para el Sevilla en el grupo de la Champions. El Chelsea tiene 7 primero, segundo Sevilla con 7 también, luego el Krasnodar y el Rennes con 1. Así que, insisto, buena situación del Sevilla para meterse en octavos de la Champions. El Barça pleno, 9 puntos el Barça y 6 la Juventus, porque hoy ha ganado la Juventus. ¿Cómo ha quedado la Juve? Que ahora no lo encuentro. La Juve ha ganado 0-2.
Sí.
0-2. Los dos de Morata.
Con dos de Morata,
no,
sí.
No, 1-4. ¿Cómo que 0-2? 1-4.
Sí, sí.
1-4, con doblete de Morata.
Iban 0-2, iban 0-2 cuando
ha marcado Morata. Después ha marcado Dybala otros dos y le ha marcado el gol el Ferenbar.
¿Para qué me das la razón si te lo sabes todo?
Pues porque
no sabía
sí.
ni de lo que estaba hablando.
Como los locos.
Morata lleva, atención, 4 goles en la Champions. 4 goles en la Champions y 2 en la Serie A. Vamos a ver si le mete o no Luis Enrique en la próxima lista de convocados, que es el próximo viernes. A ver qué pasa con la convocatoria de la selección española. Y además tenemos el resto de marcadores, al margen de ese Ferenbaros 1, Juve 4, el Chelsea ha ganado 3-0 al Rennes, con un doblete de Timo Werner. En el grupo F, el Dortmund ha ganado 0-3 en Brujas, doblete de Haaland. Este tío también mete goles todos los días.
Lleva 9 en total entre la Liga y la Champions.
Tremendo. Zenit 1, Lazio 1. Y en el grupo H, Leipzig 2, Paris Saint-Germain 1. No estaban ni Mbappé ni Neymar. Derrota del equipo parisino y derrota del United también en este grupo, en Estambul, frente al Başakşehir. 2-1. En estos grupos la situación es: United primero tiene 6 puntos, segundo el Leipzig con 6, tercero el Paris Saint-Germain con 3 y cuarto el Estambul con 3. Y en el grupo del Dortmund, líder el Dortmund 6, luego el Lazio 5, luego el Brujas 4 y luego el Zenit con 1. Así está la Champions cuando se han disputado 3 jornadas.
El PSG, Juanma, ha terminado, por cierto, con 9. Le han expulsado a Gueye primero y a Kimpembe después.
Importante. Hemos tenido partido también en segunda división, en la Liga Smartbank. Ha ganado, o mejor dicho, han empatado el Real Zaragoza y el Girona. Es que ganaba el Girona 0-2 en el minuto 91 de partido en la Romareda. 0-2. Bueno, pues 2 goles de Narváez en el minuto 91 y en el 94 y medio le han dado un empate que mantiene con vida a Baraja en el banquillo del Real Zaragoza.
No es muy corriente, pero bueno, ya el último jugador que hizo eso fue Alcaraz con el Girona en un Sevilla Atlético Girona en 2016, pero es muy raro meter 2 goles en tiempo añadido para empatar un partido.
Bueno, qué cantidad de noticias, qué cantidad de marcadores, qué cantidad de opiniones tenemos que escuchar en este partidazo que arranca, que nos va a llevar hasta la 1:30 de la mañana. Esta es la primera opinión, la de Ronald Koeman, el entrenador del Barça, cuando acababa el partido en Movistar, ha dicho esto.
En general, bien porque ganamos un partido, tres partidos ganados de Champions League es muy positivo y sabemos que tenemos que jugar bien, tenemos que jugar mejor que hemos hecho hoy, sobre todo el juego sin balón tenemos que mejorar porque en ese sentido hoy no hemos estado bien.
No hemos estado bien en ese sentido, decía Ronald Koeman. Y en Sevilla, la opinión de Lopetegui sobre la remontada de su equipo frente al Krasnodar.
Bueno, me quedo con muchas cosas. Me quedo con la mentalidad ante la adversidad que hemos tenido, evidentemente. La mentalidad para poder ser capaces de seguir creyendo. Primero con el 0-2, luego realmente mirabas el marcador y no te lo creías, pero la realidad, esto es fútbol y es Champions, es jugadores de calidad. Yo creo que el equipo estaba también muy cansado, hemos sufrido un poco al final, pero afortunadamente hemos ganado.
De marcadores del día en la Liga ACB, el Real Madrid se ha ganado en Bilbao, 83-85. Nadal ha ganado a Feliciano López en el Masters 1000 de París-Bercy. 4-6, perdió el primer set Nadal, o ganó Feliciano, y luego 7-6, 6-4. Era segunda ronda. Esta es la victoria número 1000 en la carrera de Rafa Nadal.
Bueno, en cierto modo es una más. Esta es la realidad. Lo que pasa es que, bueno, llegamos a un número que es especial porque al final son 1000 victorias. Y bien, feliz por ello. Es una satisfacción de haber podido llegar a este número. Quiere decir que hemos hecho las cosas muy bien durante muchos años. Y bueno, ahora pues vamos a intentar ir por la 1001. Este es el trabajo diario del deportista y en eso estamos. Agradecido por el reconocimiento que me han dado en la pista en un número tan singular.
Con la humildad de siempre, Rafa Nadal. Tim Bellens ha ganado la etapa de la Vuelta a España, que tenía la meta en Ourense. Se ha llevado la segunda victoria en esta vuelta. No ha habido diferencias entre los favoritos. Roglic, por supuesto, sigue de líder. Mañana, etapón. Etapón por lo larga que es, ¿eh? 231 kilómetros entre Mos, que es el pueblo de Pereiro, y Puebla de Sanabria, que es un pueblo precioso de la provincia de Zamora.
O sea, que será la etapa del pueblo de Pereiro.
Sí, claro. Y llega casi al pueblo de mi padre, a Puebla de Sanabria. Bueno, mi padre es de Cabaña de Tera, más lejos.
Pero claro, que Pereiro, como está metido ahí, claro. Pone el comienzo de etapa en su pueblo.
Sí, claro. Sale del salón de casa de Pereiro. Claro, han puesto el control de firmas en la cocina.
Hoy la etapa creo que también la pergeñó Pereiro, esa etapa entre Lugo y Orense, con unos paisajes magníficos en los cañones del Sil.
Increíble.
Una de las zonas más bonitas de España.
Hablando de pergeñar, vamos a hablar con Oliveros, que está, supongo, que en el exterior del Camp Nou. Manolo Oliveros, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Supones bien. ¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Se ha pergeñado esta victoria con más problemas de los que pensábamos, ¿eh?
Con muchísima. Yo no sé si lo ha pergeñado bien Ronald Koeman, pero parecía al principio que con ese larguero, con esos tiros, con ese gol que llegaba en el minuto 5 que iba a ser coser y cantar, que iban a marcar muchos goles. Pero no ha sido así, salvo esos 10-15 minutos de juego de la primera parte, se ha venido abajo, se ha ido hacia arriba el Dinamo de Kiev, en la segunda parte lo mismo, y bueno, menos mal, lo decías, de Ter Stegen, que ha hecho 4 paradones mano a mano tremendos. Si no está Ter Stegen no sé qué pasaría, y lo mejor, lo que decía Koeman, los 3 puntos ha sido lo mejor. Que Leo Messi no marca de jugada, que lleva 4 goles de penalti esta temporada, 3 en la Copa de Europa, 1 en la Liga, y que no acaba de encontrar el tranquilo Ronald Koeman a jugar sin delantero centro. Va moviendo mucho, primero Griezmann en la primera parte, falso delantero ahí, combinando con Messi, pero ha estado fatal, ha fallado además un gol, está todavía pesadumbrado el francés. Y bueno, muy mal. En la segunda parte ha hecho movimientos y tal, pero no ha variado absolutamente nada. Incluso Leo Messi ha estado ya perdido en los últimos minutos también de delantero centro. Y lo mejor, el 2-1 al final.
Espera un segundo, porque esta es la voz de En-Nesyri, el jugador que hoy le ha dado la victoria al Sevilla.
Bien, vaya, sobre todo con
justo acababa la entrevista cuando estábamos dándole paso a En-Nesyri, el jugador del Sevilla. Está hablando Luchescu, el técnico del Dinamo de Kiev, así que voy a aprovechar para conectar con Elena Condis para que nos cuente qué ha dicho Gerard Piqué, que ha hablado después del partido. Hola, Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí, Juanma, está compareciendo Luchescu, pero está respondiendo las preguntas de los medios ucranianos. De momento no logro entender qué dice. Después os hago un resumen cuando termine Koeman, que será el siguiente. Y ha hablado Piqué en Movistar. Se ha mostrado autocrítico con la imagen del equipo. Dices que es normal que nadie les dé como candidatos para ganar la Champions. Ha dicho que era necesario un cambio en el club porque la tendencia era decreciente. Y eso sí, cree que con un poco de tiempo y las elecciones todo irá mejor.
Vale.
Bueno, ahora mismo está como está. Está pues en un proceso de muchos cambios.
creo que era necesario, pues darle una vuelta a esto, porque era obvio que la tendencia era decreciente y que estábamos pues cada año un poquito peor. Creo que ahora hay que darle tiempo. En un club como el Barça nunca hay un año de transición, siempre estamos obligados a ganar, entonces pues no tenemos mucho tiempo. Sí que es verdad que bueno, ahora pues habrá elecciones, habrá una nueva junta y con ello pues habrá un cambio que yo creo que en los próximos meses pues se va a ir viendo poco a poco, ¿no?
Es el análisis de Piqué. Enseguida estamos con la comparecencia en directo de Ronald Koeman después de esta victoria 2-1 ante el Dinamo de Kiev. José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Me vale el mismo paso que le he hecho a Oliveros.
¿Sí?
No estaba previsto pasar por estos apuros frente al Krasnodar, ¿eh?
Pero ni mucho menos. Parecía que iba a ser una noche plácida. De hecho, los primeros 15 minutos invitaban a pensar esto, porque el Sevilla llegaba con facilidad y creaba situaciones de peligro. Pero el guión de partido se ha ido poniendo macabro para el Sevilla, porque los rusos se han ido soltando en ataque a partir de ese minuto 15. Han hecho un golazo de falta de Suleimanov. Posteriormente un penalti de Koundé, que hoy han dado despistado hasta el punto que Lopetegui lo ha tenido que quitar a la media hora de partido, ha supuesto el 0-2 de Ver. Y luego, cuando íbamos camino al descanso y llega el gol de Rakitic, el 1-2, que metía de nuevo al Sevilla en el partido, la última jugada del encuentro nos lleva a una situación en la que Navas tiene que ser expulsado porque tira a Olsson, al sueco, cuando este ya se metía en el área. Así que a la caseta con 1-2 y un futbolista menos. Y creo que la segunda parte es muy meritoria, Juanma, del Sevilla, porque la ha jugado muy bien, con mucha valentía, a pesar de tener un futbolista menos. Y creo que hay que destacar dos figuras. Una, la del entrenador, que con los cambios y con un futbolista menos ha soltado directamente al equipo arriba en búsqueda de la remontada. Y luego la irrupción de un jugador muy criticado, siempre en el punto de mira del debate del gol, que es Giuseppe En-Nesyri, que ha hecho un doblete que ha supuesto que el Sevilla se lleve una victoria que le da casi medio billete para la segunda fase.
Pues vamos a ver cómo está el ambiente en el vestuario del Sevilla. Lucas Ocampos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
A este Sevilla hay que pincharlo para que funcione. Madre mía, lo difícil que ha sido hoy, ¿eh?
Bueno, se nos complicó el partido, obviamente, en 4 minutos. La verdad que estábamos bien hasta el primer gol de ellos. Y nada, después de todo fue un poco más complicado, pero como voy a decir, reaccionamos bien y pudimos dejar los 3 puntos en casa.
Y menos mal que la falta de Navas, la que supuso la expulsión, fue fuera del área. Porque 2 centímetros más allá y el árbitro la pita adentro, hubiera sido casi el final del partido, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, porque fueron momentos muy difíciles. Ellos encontraron el gol, después se encuentran un penal, se encuentran la roja. La verdad que fue un poco complicado, pero supimos ser fuerte mentalmente y ganar este partido, que era clave para nosotros.
No contábamos con que el Sevilla fuera a sufrir tanto con el Krasnodar. ¿Quiere decir algo eso? ¿Que no termináis de coger el estado de forma top absoluto que os habíamos visto en el final de la pasada campaña?
No, yo pienso que el que vio el partido hoy se tuvo que dar cuenta que se llegaron 3 veces nada más. Pidieron las 2 ocasiones de goles, que una fue una falta y después la roja. Después ya no tuvieron en ningún momento la pelota. La pelota la manejamos nosotros hasta con 10 jugadores. Obviamente tenemos que mejorar esos matices, esos momentos de locura que a veces hacen que nos salgamos del partido, pero el equipo está muy bien y lo demostramos. Obviamente que no son las mejores semanas para nosotros, porque somos evidentes y somos conscientes de que tenemos que trabajar, pero no nos desesperamos y no nos volvemos locos, porque la verdad que estamos haciendo las cosas bien.
Oye, En-Nesyri necesitaba un partido así, ¿eh?
Bueno, En-Nesyri ya viene haciendo varios partidos buenos. Creo que es un jugador muy fuerte también mentalmente. Se hablaron muchas cosas de él y la verdad que me pone súper contento de que tenga este presente, porque obviamente el equipo lo necesita y él también en lo personal.
¿Le has visto muy muy bajo de moral después de lo del partido contra el Bayern y todo eso, por las críticas y todo eso? ¿Lo habéis notado muy triste?
Sí, normal. Cuando a veces dicen cosas hirientes a un jugador, eso lo puede lastimar un poco mentalmente, pero ahí estuvimos. Obviamente estuvimos nosotros, estuvo el cuerpo técnico, los jugadores, intentando que se dé cuenta de la clase de jugador que es, y 2 partidos después no hace ganar un partido fundamental. Y nada, eso habla del trabajo mental que también hace él y de las capacidades que tiene.
Ya, eso es lo que no vemos muchas veces, ¿no? La prensa y los aficionados, el sufrimiento diario de las personas, ¿no?
Bueno, es parte también del juego, obviamente. Claro. Uno se tiene que acostumbrar, pero yo no digo que esté ni bien ni mal, solamente que nosotros tenemos que, nosotros, tanto cuando le pasa a él o le pasa a cualquier otro, estarle encima y saber que no es el fin del mundo, que va a tener muchísimas oportunidades más y gracias a Dios lo está demostrando y esperemos que siga haciendo muchos goles.
Lucas Ocampos, te agradezco mucho la presencia en el partidazo, que haya suerte en Liga también, un abrazo.
Bueno, muchas gracias, hasta luego.
Gracias. Quedan 15 minutos para que sean las 12 de la noche. A esa hora estaremos en Estados Unidos para saber si termina o no el recuento que confirma a Biden como ganador de las elecciones americanas. Insisto, dentro de 15 minutos, información en la cadena COPE sobre cómo está la situación en Estados Unidos. Antes, auténtico equipazo, Dream Team de comentaristas, Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Miguel Rico, ¿qué tal, Miguel?
Buenas noches, familia.
Hola, Senabre.
Hola, muy buenas a todos.
Cañizares, Cañete, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Luis García, hola, Luis. Ahora está Luis García, que se ha acordado. Está Maldini, preparado. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y está Fernando Evangelio. ¿Qué tal, Fernando?
Aquí estamos.
Bueno, pues todos preparados para esta noche de Champions. Todavía no ha salido a rueda de prensa Ronald Koeman. Yo creo que sigue Lucescu hablando. ¿Qué estará diciendo? Porque mira que tienen preguntas los periodistas ucranios para Lucescu. Elena, no ha salido Koeman todavía a rueda de prensa, ¿no?
No, ahora mismo se levanta Lucescu, el veterano entrenador de 75 años, que se va evidentemente satisfecho con la imagen de su equipo. Le han hecho muchísimas preguntas los compañeros de Ucrania. Ha dicho que el partido que han hecho ya aquí en el Camp Nou ha sido muy serio. Han llegado, recordemos, con 13 bajas y se va a Ucrania. Regresa con una camiseta de Messi bajo el brazo porque Lucescu se la ha pedido a Leo al final del partido y el capitán se la ha regalado.
Vale. Ahora sale Koeman y le escucharemos. Ya está Luis García. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Solo una cosa. Con 13 bajas, el Dinamo de Kiev le ha planteado muchos problemas y ha convertido a Ter Stegen en el mejor rico del partido, ¿eh?
Pues sí, ha sido un partido desesperante en el que te voy a decir que hasta el Barça ha tenido la desgracia de marcar pronto porque le ha parecido que iba a ser todo más fácil de la que yo suponía que iba a ser. Y tú puedes entender que en un partido como este, que viene el Dinamo con 13 bajas, el Barça pueda crear 10-11 ocasiones de gol, que las ha creado, que ha tenido en su portero un artista de primera categoría, teniendo en cuenta que tiene 18 años y 2 partidos de experiencia, y le ha sacado goles a Messi, a Dembélé, a Pedri, en fin, Griezmann ha fallado solo delante del portero. Todo eso se puede entender. Lo que no se puede entender es que ese mismo equipo se acaba de crearle otras 7 ocasiones de gol al Barcelona, que si no es por Ter Stegen, pues no sé ahora de qué resultado estaríamos. Claro. Es verdad que los porteros de los dos equipos están para parar, pero desde el punto de vista táctico es inadmisible que al Barcelona, un equipo como el Dinamo de Kiev, que estos chicos debía ser la primera vez que jugaban todos juntos, te crees 7 ocasiones de
pero
gol.
Tal cual.
Algunas es que tan claras la como las ha creado.
La sensación es que un equipo de la zona media de la Champions, Cañete, hoy se habría ido con una victoria del Camp Nou.
Bueno, pero yo creo también que entonces el planteamiento del Barça no hubiera sido el mismo a nivel Exacto. mental. Entonces ese arranque de partido tan bueno hubiera tenido continuidad y el Barça no se habría caído. Yo creo que lo que ha pasado aquí es que han sesteado en el partido. Se lo ha visto muy fácil, el noveno punto y tal y que cual, estos 3 partidos ganados. Ya en la primera parte vamos ganando, estamos dominando, hemos tenido varias ocasiones. Pues, pues me cuesta un poco, ¿no?, mantener el ritmo del partido y demás. Y los ucranianos, los rusos, los jugadores del este son siempre rápidos y verticales. Entonces son incómodos si tú quieres pasar el partido un poco, pasar la mano por encima del partido, pues porque corren y te buscan la espalda y te buscan problemas y suelen quedarse mano a mano en muchas ocasiones si no estás bien colocado en el terreno de juego y si no tienes una buena presión a los jugadores que meten el último pase.
Si excusas siempre hay, pero
claro.
No, lo que dice Cañete es tal cual, yo creo que ha sido así, la han visto muy fácil y se han relajado. Otra cosa es que eso tenga que ser aceptable o tolerable o lo que tú quieras, pero han acabado encerrados en su propia área y perdiendo tiempo Piqué, y es una imagen...
Sí, sí. El tema es que...
Bueno, ha sido lo mejor que han hecho, desde mi punto de vista, por lo menos, ya que habían llegado a ese punto, por lo menos no perder dos puntos.
A mí me parece que el Barça sabía que el partido debía ser cómodo, que luego no lo ha sido, pero debía ser cómodo por la diferencia, por las bajas, y ha empezado arrollador. Los primeros 10 minutos han sido 4 ocasiones de gol, un tiro al palo, el penalti, una que falla Griezmann solo, y a partir de ahí lo han visto tan fácil que yo creo que se han dormido. Ahora, a mí me parece que lo más preocupante de todo es Griezmann. O sea, el partido de Griezmann hoy ha sido para
ahora,
mí
ahora lo hablamos, perdón. Es que acaba de sentarse Koeman en la sala de prensa. Recordemos que se le ha abierto finalmente expediente a Koeman por las declaraciones sobre el VAR después del Clásico. Le hemos escuchado su opinión del partido. A ver si dice algo en rueda de prensa sobre este asunto. A ver de lo que está hablando Ronald Koeman.
Pero ha demostrado una vez más que es un gran portero.
Ter Stegen, ¿se refiere Koeman?
Torn para Adrià Albets, Cadena SER.
Hola, mister. Buenas noches. Adrià Albets en directo en el Larguero. Quería preguntarle por Griezmann. Se le ha visto al francés bastante preocupado después de...
Justo lo que decías tú, Maldini. A ver qué dice
Koeman. No le acaban de salir las cosas. Es verdad que el otro día en Vitoria marcó, pero hoy ha tenido también alguna ocasión clara y no ha conseguido marcar. ¿Es una cuestión de confianza lo que le pasa?
Bueno, sí, es verdad que tuvo una oportunidad clara después de 1-0. Pero siempre es un jugador que trabaja mucho para el equipo. Y yo creo que no se puede hablar individualmente de estos jugadores, porque yo creo que como equipo, sobre todo en juegos sin balón, no hemos estado bien.
Torn ahora para Elena Condis, Cadena COPE.
Hola, mister. Elena Condis en directo para el partidazo de la Cadena COPE. Hoy hemos conocido que competición te ha abierto un expediente por tus declaraciones sobre el VAR. ¿Entenderías que te sancionaran por ello?
Bueno, no sé, que he oído esto también, pero una vez más no estoy preocupado. Yo sé que yo he dicho, pero bueno, si hay una comisión que tiene que ver esas cosas, bueno, ya veremos.
Para
no,
Víctor
estoy
Lozano,
preocupado, es lo que ha dicho. A ver qué le preguntan ahora a Koeman.
Buenas noches, mister. Víctor Lozano, de Onda Cero, en directo para el Transistor. En un día como hoy, en el que el equipo no hace una buena segunda parte, le ha costado mucho ganar a un equipo que venía con tantas bajas, es cuando más fe hay que tener, más hay que confiar en el trabajo, en el proyecto.
Bueno, sabemos que no todos los partidos que jugamos bien. Yo creo que puede ser que hoy... Bueno, en principio los dos porteros han estado muy bien, ¿eh? No hay que pensar que solo Ter Stegen estuvo muy bien, pero su portero también, que también ha parado bastante. Y bueno, a veces en los partidos te mereces más, como hemos tenido últimamente, y por fin puede ser que merecimos menos en el partido, pero por fin ganamos. Entonces son momentos donde nosotros sabemos dónde tenemos que mejorar. Hoy, sobre todo en nuestro juego sin balón, porque hemos dejado demasiado espacios al contrario, pero son partidos que vamos a tener. Y es aprender por el partido de hoy y mejorar.
En esto Koeman tiene razón. El otro día en Vitoria no mereció empatar el Barça y empató. Y hoy a lo mejor pues es una victoria, vamos, un cinco pelado, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que en Vitoria era fuera de casa y contra un equipo de la Liga Española y tal, y hoy era en el Camp Nou, aunque no haya público, y contra un equipo que le faltaban 13 tíos por coronavirus.
Pero hoy, Dani, fue una victoria con sabor a derrota y el otro día fue un empate con sabor a victoria. Porque el Alavés al final es un equipo que va a luchar por no descender, o al menos es el objetivo que parece, y el Barça no consigue ganar y todo el mundo se fue contento porque la segunda parte del Barça fue buena. Hoy juegas contra un equipo menor en casa, en Champions, pero el problema no es ganar o perder, el problema es que te pudo golear un equipo que venía sin 13 jugadores.
Bueno, golear.
No nos pasemos. Que hace cuatro paradones Ter Stegen.
Pero vamos a ver. Sí, pero el otro también, ¿eh? O sea, sí, el otro portero también.
Lo ya, que pero es el Barça gana porque tiene más calidad.
No,
claro.
Desde el punto de vista del Barça, lo que es inadmisible es que este equipo te llegue 7 veces a la portería con ocasión de gol.
Pero es que te llega 7, 4 paradas de Ter Stegen.
No, bueno, pero es que el Barça, si hablamos por las veces que llega, el Barça ha llegado 12, pero eso puede ser normal.
Claro, Rico, pero si el Barça va a ganar el partido porque en ataque tiene más calidad que el Dinamo de Kiev. Pero
si no ha ganado de calidad, si ha ganado de un penalti y de un centro lateral, que eso puede pasar en cualquier momento.
Pero los otros no la meten. Bueno,
me parece, Rico, que de todo lo que ha dicho Koeman, lo más interesante ha sido que han estado mal sin balón. Me parece que esa es la clave.
Si es la verdad.
Porque no puede permitir el Barça que le contragolpeen con tanta facilidad. El Barça tiene que después de perder la pelota en ataque, porque los gigantes la acabas perdiendo, pues por muy buenos que sean, pues la puedes perder, estar bien preparados para la presión. Y eso es lo que yo he visto, que se veía en la tele, las imágenes de Koeman, está desesperado. No te pueden salir con esa facilidad.
¿Y qué argumentos hay que tener siempre para jugar bien sin balón? El primero, el trabajo táctico, ¿no?
Claro.
Eso es lo primero. Sabemos si Koeman trabaja tácticamente el equipo sin balón. Esa es una pregunta que nos podríamos
hacer. Lo trabaja muchísimo.
Bueno, a ver, que lo trabaja, quiere decir, todos los entrenadores lo trabajan.
No, muchísimo, muchísimo. Más que en tu tiempo, a lo mejor, más que en tu época.
Emilio, lo que te quiero decir es que todos los entrenadores lo trabajan.
Este lo trabaja mucho. Buenas noches a todos, perdona.
Hola, Emilio.
Es que estaba regocijándome con el debut de un hijo de un gran amigo mío en el Girona, con 20 años, Ramón Terrats, que ha hecho un partidazo en la Romareda. Y después me he puesto a ver al Barça y ya todo me ha parecido muy sencillo.
Muy bien. No, tú tranquilo.
Al margen de todo eso diré que no entiendo cómo el Barcelona se ha relajado cuando Koeman, lo único que dijo en la conferencia de prensa previa de ayer, recordó la derrota del Real Madrid con otro equipo que venía con 22 bajas de coronavirus.
Atención,
y
lo dijo tres veces. Luchescu ha hablado del VAR. Hasta Luchescu habla del VAR.
A ver.
Mira, ahora de repente aparece Pedro Martín, despierta de su letargo, está ahí metiendo datos en la hoja de Excel.
Lo han elogiado en la retransmisión del Sevilla.
¿A quién? ¿A Pedro Martín?
A Pedro Martín.
¿Pero en qué retransmisión? ¿De la COPE o de Movistar?
No, perdona. Oye, Juanma, perdona, en la de la televisión, perdona.
Ay, yo qué sé, es que no he escuchado la
pues
televisión.
Te lo digo, la retransmisión de la televisión, claro que sí.
¿Qué le han dicho?
¿Y a cuáles de mis cualidades han elogiado? ¿Cuál de ellas? ¿Qué?
Pues han elogiado el dato que tú has dado de que en 500 y pico partidos Navas solo ha sido expulsado dos veces.
Vale, pues gracias a los compañeros de Movistar. Que...
Yo se lo he agradecido ya.
¿Se lo has agradecido? Muy bien, muchas gracias. Luchescu, hablando sobre el VAR.
Yo soy contra el VAR, totalmente contra el VAR. Fútbol es otra cosa, no es básquetbol, no es handball, no es otra cosa. Porque fútbol es mucho más espectacular con todo lo que sucede después de los partidos, para los soportes, para periódicos, para televisión, para todo. Hay que dar a ellos también la posibilidad de trabajar.
Claro.
Hemos cogido el corte a medias, pero me dicen que al final ha dicho Barca Cafuti.
No me extrañaría. Dice Oliveros que escuchaba el programa, Luchescu.
Es verdad, sí. Conocía Alcalá, no sé qué tal. Pues seguro que ha dicho Cacafuti al final.
Conocía Alcalá, fíjate. ¿Quién se lo iba a decir a Alcalá? Mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
Ese barco que va creciendo.
¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Buenas noches.
Muy buenas. Están opinando en el 637-230010. Ese es el WhatsApp de siempre, el del partidazo. Y también en el Twitter y en el Instagram. Decía un oyente, el Barça es un auténtico desastre. Ayer rajabais del Madrid, pero comparado con el Barça es el Brasil del 70. Si no es por Ter Stegen, al Barça le caen 5 de un equipo que venía con el filial. Koeman no se come el turrón, ya lo veréis. Otro dice la deidad Messi, el mejor jugador de todos los tiempos, ha cedido hoy el cetro a Marc-André Ter Stegen. Buen partido de Ter Stegen, dice otro oyente, pero la estrella ha sido el portero del Dinamo de Kiev, que ha hecho 12 paradas. A ver en cuántos partidos el portero hace 12 paradas. ¿Qué diferencia del análisis de la vergüenza de partido que ha hecho hoy el Barça pidiendo la hora contra el equipo C del Dinamo de Kiev en comparación con cuando el Madrid jugó contra el Shakhtar Donetsk? Se os ve el plumero. Y otro dice...
Hay un pequeño detalle, que es que el Madrid perdió con el Shakhtar Donetsk.
E iba 0-3.
0-3 al descanso.
Es decir, o sea, el Barça ha ganado y el Madrid perdió.
Y dice otro oyente, Piqué hablando...
Una pequeña diferencia.
Perdona, quiero decir
hay
que...
hay más diferencias. Sobre todo a la hora de comentar, claro.
Hay diferencias del proyecto, el Barça ha echado al entrenador, el presidente fuera, no sé qué, el Suárez fuera, el Madrid es el campeón de liga.
Y decía otro oyente, Piqué hablando cuando gana. No recuerdo haberle escuchado desde hace un tiempo, especialmente en las derrotas. Y hay otro oyente que también dice que se nos ve el plumero.
En Madrid o Sevilla ganan 3-2 y hablamos de la heroica y de la garra. Gana el Barça 2-1, con 22 ocasiones creadas y 3 puntos y gracias a Ter Stegen, Balón de Oro. Se os ve el plumero.
No hay nadie contento. Nadie contento, ¿eh? Nadie,
muchos plumeros.
Todo el mundo nos descubre. No hay nadie contento.
Todo el mundo nos descubre.
Emilio, por favor, déjame acabar que no me has dejado.
Como has puesto en duda que...
Dos cosas, tiene que ver.
Trabaja el tema.
No puede ser ahora. Justo ahora no puede ser. Perdona, Gallete, justo ahora no puede ser.
Ya veo.
No puede ser ahora. Es que mira, escucha. Mira. Claro, es que ahora tengo que decir, son las 12, las 11 en Canarias. Y es que ahora, justo ahora, hay un mensaje importante. Gemma Santos, tienes que hablar tú. Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Muy buenas a todos. Sí, y esto le pone contento a todo el mundo, sin dudas, ¿eh? Es nuestro mensaje diario de parte de Berti, ya sabes, nuestra aseguradora digital con la que puedes realizar todas tus gestiones online de forma 100% digital. Es todo súper sencillo con ellos. Puedes realizar tus gestiones en cualquier momento, en cualquier dispositivo, por ejemplo, el pago de tus recibos o la solicitud de asistencia. Y encima, por si todo esto fuera poco, más fácil aún te lo ponen con su 40% de descuento en el seguro de coche, como lo oyes, por ser oyente del partido. 40% de descuento para ti. Así que no tardes y contrata ya tu seguro como nosotros en Berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la radio... Todo pasa en COPE.
Donald Trump ha ganado las elecciones en Estados Unidos.
Bueno, eso dice él. Es lo que acaba de decir en una comparecencia pública.
We were getting ready to win this election.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Estrictamente no ha acabado el conteo, por lo tanto su afirmación es basada en la tendencia que tiene, pero no en rigor. Vamos a conocer la última hora de las elecciones. Washington, Juan Fierro.
Decía también que lo que está pasando ahora es un fraude de la nación.
Y con el ya mejor análisis también de lo que sucede a tu alrededor.
Pablo Gimeno es analista económico de las empresas españolas que tienen presencia en Estados Unidos. ¿Qué les supone?
Se lo juegan empresas españolas que si gana Trump pues saldrán reforzadas como la banca, la construcción, el petróleo.
En la radio todo sucede en Herrera en COPE. ¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Ha llegado el momento de hacerte una pregunta. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? ¿Hasta el día en el que vivas por todo el mundo? ¿O hasta que cada día pruebes una cosa nueva? Sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿11 euros gratis para jugar? ¿Solo por registrarte? Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Si necesitas hacer un viaje, solo te diré una cosa. Hola. Hola sin H. Porque con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean podrás disfrutar de un crucero sin gastos de cancelación hasta 48 horas antes, con hasta 5% en tarjeta regalo, niños gratis y hasta el 60% de descuento en el segundo pasajero. Y si reservas antes del 9 de noviembre, hasta 350 euros de descuento adicional. Consulta condiciones en tu agencia de viajes. Hola a tu crucero en 2021 con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso.
intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un Bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva Bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco hoy.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco hoy.
Con Zoco hoy.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE y están en directo Miguel Rico, Dani Senabre, Emilio Pérez de Rozas, Santi Cañizares, Luis García, Maldini, Evangelio, Pedro Martín, Alberto Arau, todo el equipo, ¿eh? Aquí estamos, a revienta calderas, que decía un compañero mío. En una noche en la que a lo mejor, o en la que debería decidirse ya quién es el próximo presidente de los Estados Unidos. Juan Antonio Alcalá, ¿qué tal, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
El pues... New York Times decía que para las 12 de la noche de la española se podría saber. ¿Es así?
Podría ser y no han estado muy lejos en la información que daban esa tarde porque el candidato demócrata Joe Biden está solamente ahora mismo a 6 votos electorales más. Es decir, la victoria en un estado más de los 4 que aún están en escrutinio para ser el próximo presidente de los Estados Unidos de América. Ahora mismo hay que decir que el minuto de juego y resultado es Joe Biden 264 votos electorales, Donald Trump 214 votos electorales. La cifra mágica, como seguramente saben los oyentes, es 270. El que llegue a 270 es presidente de Estados Unidos. Y Joe Biden, insisto, está a solamente 6 votos electorales más de alcanzar esa cifra. Biden ha ganado en Wisconsin, ha ganado recientemente en Michigan, así lo da la Fox News. Los nervios aparecen en la campaña de Donald Trump, por increíble que parezca, pero ha pedido a la justicia que se pare el escrutinio en Michigan y que se recuente otra vez en Wisconsin, pero lo cierto es que quedan solamente 4 o 5 estados más por escrutarse definitivamente y que, como digo, Biden, el aspirante del Partido Demócrata, está a 6 votos electorales, podría ocurrir en cualquier momento, de alcanzar la Casa Blanca. Lo que parece increíble, de verdad, a estas horas de la noche es algo que intuíamos viendo la campaña en los últimos días de Donald Trump, pero que esté agitando el fantasma del fraude sin aportar ni una prueba, diciendo que le están robando la votación, que por arte de magia desaparecen votos. Bueno, algo verdaderamente increíble en la primera potencia del mundo. 6 votos más, en cualquier momento cae cualquier estado y Biden sería matemáticamente presidente de los Estados Unidos de América.
Corresponsal de la cadena COPE en Washington, en Estados Unidos, Juan Fierro. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Puede darse durante el partidazo el final del partido?
Quedan Alcalá da por hecho que Arizona está del casillero ya de los demócratas. Hay algunos medios de comunicación, porque todo esto son proyecciones de los medios de comunicación. La Associated Press, la Fox, dicen que Arizona está ya en el casillero de los demócratas. Otros medios, como la CNN o la NBC, por ejemplo, todavía dicen que hay votos que contar para darle Arizona a los demócratas. Pero tiene ahora mismo 93.000 votos de ventaja en Arizona el candidato demócrata, aunque quedan 600.000 votos por contar todavía. Es una ventaja de 3 puntos. Muchos creen que es suficiente, pero bueno, vamos a ver a lo largo de la noche, que vamos a conocer datos de Arizona, si se confirma Arizona. Y luego quedarían los 6 datos de Nevada. En Nevada está la situación mucho más apretada. Apenas hay un punto de ventaja entre Biden y Trump. Va Biden por delante, pero por solo 7.600 votos de ventaja. Aquí también quedan bastantes votos que contar. Solo se ha escrutado hasta el 86%. Y puede ser que a lo largo de esta noche, estamos hablando de estados que están en la costa oeste, con lo cual allí son 3 horas más temprano, son las 3 de la tarde, hora local allí, todavía tienen mucho por delante, con lo cual seguramente a lo largo de la noche podemos tener alguna indicación. Veremos a ver, porque las autoridades de Nevada decían que hasta mañana a las 9 de la mañana no iban a dar los datos, pero supongo que ahora mismo estarán soportando una gran presión porque están viendo que efectivamente que quizás esos 6 votos electorales de Nevada sean los que den la presidencia a Joe Biden, aunque después nos va a quedar el largo proceso judicial sobre esta presidencia.
Tiene pinta de que va a ser largo. Luego hablamos. Juan, gracias.
Gracias, hasta luego.
Sigue el partidazo. Teníamos pendiente la conexión con Barcelona de nuevo para saber cómo había acabado la rueda de prensa de Ronald Koeman. Elena, ¿qué ha dicho?
Ha acabado con un titular de autocrítica, Ronald Koeman, que no suele ser demasiado autocrítico, a pesar de que en los últimos partidos el Barça no ha estado bien. Ha dicho Koeman que el equipo hoy no estuvo a la altura, que tiene que estar, pero que eso es fútbol.
Vale. Gracias, Elena. Adiós. Hasta luego.
Adiós.
Son las 12 de la noche, 9 minutos, hora menos en Canarias. Quería decir algo, Cañete. Fíjate que todavía me acuerdo, Santi.
Con permiso de Emilio.
Sí, por supuesto. ¿Qué querías decir, Santi?
El aspecto que ya he comentado sobre cuando un equipo hay un problema de jugar sin balón, quiere decir, o sea, cuando no juega bien sin balón es porque uno de los aspectos es el trabajo que haya hecho sin balón. Lo desconocemos. El segundo aspecto tiene que ver que el futbolista tiene que poner de su parte. O sea, por mucho que trabajes también sin balón, el futbolista le exige sin balón mucho más que con balón, porque tiene que correr, y tiene que correr para atrás, que es lo que no ha hecho el Barcelona hoy. Más allá de lo táctico, que obviamente es algo a estudiar, si el equipo está trabajado o no sin balón, y eso lo veremos con el paso de los partidos, el equipo tiene que hacer un esfuerzo que es el que no ha hecho hoy. Ese es el problema que ha tenido el Barça.
Hoy, curiosamente, se ha producido un hecho que parece ser que Koeman quiere probar más veces, que es juntar a Pjanic y a Busquets, cosa que en un principio no parecía muy probable, porque eso permite a De Jong enlazar más con la defensa y sacar De Jong el balón jugado de atrás. Esa era la...
¿Qué os parece de Jong atrás? ¿Qué os parece de Jong en defensa?
Con balón, estamos, ya que estamos con lo de con balón y sin balón, con balón maravilloso, sin balón nefasto.
Depende de la exigencia de los partidos. El Barça, que es un equipo aparentemente grande, tiene partidos relativamente cómodos para que pueda jugar de Jong de central.
Pero hoy era uno de ellos.
Hoy la única jugada que ha tenido para hacer como central puro ha estado Blandengue y no ha sido gol
por ganado una carrera.
En los partidos ante rivales poderosos yo casi lo descarto, que juegue De Jong de central. Capacidad defensiva, no tiene los fundamentos defensivos para jugar ahí en partidos importantes de verdad ante equipos poderosos.
Está gracioso eso que decís, ¿no? Que jugar de central, dice, hombre, sin balón, es decir, si tiene que defender, nefasto.
Claro,
yo creo, digamos que entonces lo vamos a poner como mejorable o algo. Un central dice sin balón,
yo lo que planteo
nefasto, pues
es un partido
de uno en uno, a ver, se abre.
No digo que tiene toda la razón Cañizares, que es lo que tiene que hacer un central, es defender, pero que la salida de balón también es un argumento que tener en cuenta. Solo faltaría que no la tuvieras.
Pero no es el más importante.
No lo es.
Hay un portero manco que yo conozco de mi pueblo que juega fenomenal con
correcto,
el pie.
Sí.
Dices, muy bien, juega con el pie muy bien. Uno de los aspectos los tiene controlados. Paco es manco, el hombre.
Bueno, es como la mítica frase que mete Paco.
Se puede tener todo,
serías un gran cantante si no fuera por la voz, ¿no?
Efectivamente.
Por lo mismo. Es un buen cantante. Le falla la voz.
Pero si tienes carisma en el escenario, cuidado.
Yo lo que he planteado es que eso Koeman lo quiere probar más veces. Y cuando digo probar más veces es que me refiero que quiere darse cuenta de que eso es posible o no es posible.
Yo te digo una cosa, si no puedes meter a De Jong de central, el día que estás jugando con el Dinamo de Kiev con 13 bajas en el
Totalmente
Camp Nou, en la tercera jornada de la Liga de Campeones,
no lo vas a hacer nunca.
Es que pero yo creo que fue un parche, o sea, que le salió bien contra el Alavés porque no le quedó más remedio que hacerlo y dijo, ojo que me puede gustar eso.
Le gustó, hoy lo ha probado. Le gustó en Turín también.
Hoy lo ha probado y yo creo que no lo va a hacer mucho más.
Luis, le gustó mucho en Turín. O sea, por lo que lo ha probado hoy es porque le gustó en Turín.
Por mucho que el Dinamo Kiev...
Bueno, como estamos aquí cada noche, lo veremos.
Por mucho que el Dinamo Kiev
sea... Es casi como de Tata Martín.
Espera, Emilio, déjalo hablar al Cañete.
Por mucho que el Dinamo Kiev tenga bajas...
Toda la noche.
Y por mucho que lleva 6 puntos en tercera jornada de Champions y demás, De Jong contra un equipo que con delanteros rápidos, como suelen ser los ucranianos o los rusos, jugadores del Este, va a sufrir toda la vida. Da igual, que no, que luego tendrán más calidad y delante del portero harán cuatro goles.
Pero va a sufrir lo que sufre el Lenglet, más o menos. Lo que
bueno,
sufre
eso también.
No.
Ahí también tiene razón.
Pero Lenglet tiene oficio, hombre, y De Jong no lo tiene.
Ah, vale, o sea, no va a sufrir tanto como Lenglet.
Hoy ha entrado al campo Lenglet y ha hecho una
mucho más va a sufrir De Jong que Lenglet. Porque Lenglet puede ser igual de rápido, pero posicionarse mucho mejor.
Pero si hay que marcar un día al hombre... Tiene que jugar Lenglet.
Es raro encontrar en la historia del fútbol una pareja de centrales que los dos sean guapos, ¿eh? Piqué y De Jong. O sea, esto es una cosa rara. A mí como entrenador no me gusta. O sea, tener dos centrales... Los centrales de toda la vida, ¿verdad, Santi? Tienen que ser un poco feos, ¿no?
Eso lo decía ya...
Dan más confianza a los feos.
Sí. El amigo Toshak, que creo que no llevó a Andrinu al Madrid porque era demasiado guapo. Pero esto es verdad, ¿eh?
El primero que lo dijo fue Lenny Herrera. Eso.
Bueno, no sé.
Pero ahora no encontráis.
Pero bueno,
Ramos y Varane son guapísimos los dos, por ejemplo. Ahora no encuentras centrales.
Bueno, verdad, yo no puedo creer que estemos
hablando centrales feos
de si son
ahora,
guapos los centrales.
Rico, está la cosa mal.
Es que muy mal.
Está la cosa mal. Si De Jong el problema lo tiene cuando tenga que defender de central, y si los centrales dicen que es guapo o feo, está la cosa mal.
Sí, está la cosa mal. Era una tontería. Una cosa, esto es...
A mí me gustó, ¿eh?
Sí, te gustó la tontería. Una cosa, Messi solo marca de penalti.
Bueno, sí, pero juega mucho más.
A mí me ha gustado
Messi.
Claro. A eso voy. ¿Está perdiendo capacidad goleadora en acción, en el juego, en el desarrollo normal del partido?
Está en una mala racha.
Sí, eso.
Está en una mala racha.
Eso no se pierde o se gana de repente. No, está en una mala racha sin más, pero está participando mucho y al final de repente le empezarán a entrar. Yo no tengo ninguna duda.
Yo insisto que le han cambiado todo
el
ecosistema.
Messi no es el problema del Barça ahora mismo.
No digo eso, pero digo que a lo mejor hay un momento en el que se va cerrando un pelín el grifo de los goles.
No creo.
Yo a Messi le veo más bajo que nunca, o que casi nunca. Yo no le veo jugando bien al fútbol.
Ha jugado bien la primera parte.
Sí, pero la segunda parte no ha aparecido.
Ya como casi todos.
Bueno, pero es Messi. Es que al final ha aparecido. Yo en la segunda parte Maldini le he visto muy poco. Y es verdad que Griezmann no está jugando bien, pero Griezmann al final está más o menos al mismo nivel que lleva desde que llegó al Barça.
No, pero eso no justifica nada, porque si está siempre mal.
Bien, correcto. Pero yo estaría más preocupado por Messi, porque creo que Messi es de los jugadores del Barça esta temporada el que más ha bajado.
Va a hablar Emilio Pérez de Rozas. Emilio.
Mira, Luis, con el tema de Messi, simplemente se reduciría a una de las paradas más bestias que he visto en mucho tiempo, que es la de la falta del portero, este niño que llevaba tres partidos con el Dinamo este. O sea, si Messi entra esa falta, que hubiera podido entrar perfectamente, estaríamos hablando de dos goles de Messi,
a balón parado los dos, es verdad.
Es evidente que el declive de Messi no ha empezado, es evidente que está en una mala racha, y es evidente que el tío lo intenta todo.
Claro, vale, pero yo creo que no está fino.
Y ahora quiero preguntarle a este gran equipo de comentaristas... Sí.
El Dream Team.
Entre Ter Stegen, Oblak y Courtois, ¿cuál es el mejor en este momento?
Depende,
es incomparable, los tres son brutales.
Vaya por
la
Dios,
respuesta
vaya
siempre por es Dios. Para
no,
el Barça.
No. No. Yo me quedo con Ter Stegen, pero a muchos les gustará Oblak y a otros.
Venga, pues no, voy a cambiar la pregunta. Voy a cambiar la pregunta. Es, ¿compráis un equipo de fútbol? Sí, y os dicen, puedes comprar a uno de estos tres porteros.
O Black. Sí. Y
vete citando a cada uno de nosotros.
No, efectivamente, vamos a ir por orden. Claro. Vamos a tratar de hacer el programa medio bien. No, yo no te digo bien,
Si siempre te lo hacemos fabuloso.
Luis, has aprendido mucho a raíz de empezar a trabajar. Estás aprendiendo a hacer las cosas.
Sí, efectivamente. Es que vi que se te pasaba esto de rosca.
Venga, Miguel Rico, ¿a quién fichabas para tu equipo?
Para mi equipo, que sería el Barça, que compraría yo, jugaría Ter Stegen.
Eres viejo, eres perro viejo, respondiendo, ¿eh?
Muy viejo.
Muy viejo, muy perro.
Probablemente el más viejo de los que estamos aquí.
Senabre.
Yo, como soy perro joven, bueno, de mediana edad, sí. Oblak.
Emilio.
Oblak.
Cañizares.
Neuer.
No.
Ahí os he dado, ¿eh?
Vale.
Joder, qué complicado todo.
Santi, mojate.
Hombre, digo nada.
Venga, va, yo digo Ter Stegen.
Ter Stegen. Luis García.
Ter Stegen.
Maldini.
Oblak.
Evangelio.
¿A qué queremos jugar?
No, no, no.
Ya
es panequita.
No esperaba que vestido.
A ver, yo qué panequita.
Blanco, blanco, blanco.
Vale, ya sé por qué te llamas.
Sabía que la reacción iba a ser así, por eso os lo he dicho.
Pedro Martín, venga, que no te quiero dejar mirando. Dime a quién fichabas tú para tu equipo.
¿De qué estás hablando?
Venga,
Marco. Bueno, no, pregunta en serio.
Nos centramos.
O Black, Ter Stegen o
Courtois. Y Ablanedo.
O Courtois.
Sí, sí, claro.
Courtois.
Es el único que ha dicho Courtois. El resto se ha repartido.
Es el único que hace
un
trabajo distinto.
Este es Ter Stegen, la estrella.
Bueno, pero ¿quién ha ganado? ¿Alguien ha contado?
Es que no he contado votos.
Es lo de
Black,
menos,
¿no? Creo que Black, pero no sé.
Sigue abierto el debate.
Están en Arizona contándolos ahora, los votos de Pachetazo. Escucha, este es Ter Stegen. No se equivoquen, ¿eh? Este es Ter Stegen. Es que habla perfecto, perfecto.
Al principio creo que hemos hecho un buen partido, hemos empezado bien, con buenas ocasiones de gol, que tenemos que estar por delante un poco más temprano, y luego pues al final sufrimos. La verdad es que es esta, un cuarto de hora, 10 minutos, desde que nos marcaron, pues sufrimos bastante y bueno, se puso un poco más nervioso el partido.
De todas las que has hecho, ¿cuál es la que más te ha gustado? ¿La parada que más mérito crees que tiene?
Bueno, esto no importa, pero lo importante es, como ya he dicho antes, que ganamos este partido, que para mí volver al campo y ganar es lo máximo y estoy súper contento por el equipo y queremos seguir en esta línea.
Has vuelto renovado, ahí no tenías duda de continuar.
No, dudas no había ninguna. Y lo hemos conseguido los dos, yo creo que el club y yo también.
No parece alemán, ¿eh?
Háblame este tío, castellano.
Juanma, este tío a los 4 meses de estar en Barcelona ya hablaba casi así.
Pero es que no, yo no, o sea, le noto.
Pero es que este tío se mueve en bicicleta, va en metro, vive en el centro de la ciudad, baja a comprar el pan.
Y es guapo.
Es eso. O sea, es eso.
Y es guapo también.
No tiene
guapo,
nada que ver con
creo
el
que ya
resto
no vive
de megaestrellas
del Barça. Vive en el centro,
nada que ver.
No lo sé.
No, y no va al baño, hace la fotosíntesis.
No, pero yo te digo que Busquets y Jordi Alba hablan peor castellano que el de Ter Stegen.
Hablan
más o menos como Bale.
Santi, yo te trato bastante bien, ¿eh? Yo te trato bastante bien.
Y tú sabes que yo te quiero.
Lo sé, me consta. Tengo 2 o 3 WhatsApps muy...
Por eso.
Pues eso. No, pero en serio, la verdad es que desde el principio ya es así este muchacho.
Entre si me permitís hablar de los dos porteros que han quedado ganadores, Ter Stegen y Oblak, hay algo que Oblak, o sea, juega mucho más cómodo Oblak en el Atlético de Madrid. Entonces,
menos pies, ¿no?
Tiene menos problemas.
No,
porque juega con
uno
mucha
contra
más...
uno no lo tiene.
No, y juega con mucha. O sea,
más protección.
No pretendo quitarle ningún
ahora
mérito.
Ahora va jugando
menos
protegido, ¿eh? Ahora que la Leti juega otra cosa.
Bueno, pero Black juega igualmente con una conducta defensiva en su equipo que no la tiene ni el Madrid de Courtois, la ha tenido en algún momento, pero no habitualmente el Madrid de Courtois, ni tampoco el Barcelona de Ter Stegen. Para mí, la portería más difícil en este momento es la del Barcelona. Por eso le doy más mérito a Ter Stegen.
Gran análisis.
El día que Oblak, bueno, pues podremos a lo mejor contar otra historia dentro de unos años. Decir, oye, Ter Stegen ahora ya está jugando de esta forma o Oblak de otra. Pero, hombre, es que tiene más mérito lo que hace Ter Stegen,
sí,
en mi
opinión.
El Atleti está empezando a jugar otra cosa, ¿eh? O sea que a lo mejor vemos ahora a Oblak más expuesto.
Pero aún así pues no se va a poner tanto como Ter Stegen.
Vamos a irnos a Sevilla. Están Oliva... y Víctor Fernández. Se incorpora Víctor Fernández al partidazo, que es uno de los momentos que más ilusión le hace del día. Hola, Víctor.
¿Qué tal?
Al partidazo. Le hace ilusión al partidazo.
No, al partidazo y a él.
Pero al partidazo sobre todo.
Te he escuchado relatar las lágrimas de los niños Sevilla, que no pueden entrar en el Sánchez Pizjuán.
Sí. Es que los chavales que llevan casi un año sin entrar en el Ramón Sánchez Pizjuán, están los chavales aburridos, por supuesto.
No, eso luego, cuando lo llevan para mayores, ¿eh? Esas cosas te marcan en la infancia.
Sí, claro, efectivamente.
La ausencia.
Claro, se marcan.
Que Victoria, lo que ha costado, ¿eh? Pero en Nesiri ha metido 2 muy buenos chicharros, ¿eh?
Sí, la verdad es que se ha acercado al drama hoy el Sevilla. Yo creo que el partido ha sido demasiado duro con el equipo, que no estaba jugando tan mal, pero ha habido unos minutos que es que le ha ocurrido todo. Koundé, una falta al borde del área, balón por la escuadra, Koundé provocó un penalti, la expulsión de Navas, o sea, era cada vez que tocaban el área los rusos, que es un equipo, para mí, el peor del grupo, pasaba de todo. Y el Sevilla ha tenido una reacción con mano de entrenador, el otro día se equivocó Lopetegui y hoy creo que ha vuelto a aparecer el mejor Lopetegui, con los cambios oportunos en el momento determinado, ha renacido ese Sevilla, el Sevilla se ha reencontrado, yo creo que yo creo que puede ser un punto de inflexión, porque hemos vuelto a ver ese Sevilla con corazón, con garra, con coraje, que se había perdido en algunas fases del campeonato, y creo que esa reacción que ha tenido el Sevilla le puede venir muy bien para los próximos partidos.
Oliva, yo con la falta de Navas vi el partido perdido.
Sí, 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 porque era una adversidad tras otra, ¿no? Una fatalidad tras otra, al descanso, una jugada que parecía medio penalti, afortunadamente la sacó fuera Félix Bridge, porque se había producido justo a la media luna del área, pero conllevaba la expulsión de Jesús Navas. Le he escuchado a Pedro Martín decir que es su segunda expulsión en toda su carrera deportiva.
500 y pico partidos, sí,
o sea,
segunda
dos expulsiones en 500 y pico de partidos.
Le han felicitado en Movistar por el dato.
Sí. No, el caso es que, sí, me parece increíble, ¿no? Y habla del nivel de este jugador y las pocas faltas que necesita para brillar su juego, ¿no? A mí me ha gustado sobre todo el Sevilla hoy la rebeldía que ha tenido, ¿no? Cómo se ha revelado ante toda adversidad que le ha ido cayendo desde la media hora de partido. Luego, evidentemente, hay que meter en el cuadro de honor, en los nombres propios del partido, a En-Nesyri, porque hacer un doblete en las circunstancias de hoy y dos buenos goles, creo que le reivindican como un delantero aprovechable. Creo que este delantero acompañado de De Jong, con dos delanteros arriba, creo que sin tener él la gran responsabilidad del gol, puede ser muy aprovechable para el Sevilla. Luego me quiero parar también Juanma en Rakitic, está elevando ya su nivel, hoy ha sido protagonista, ya ha tirado del carro en los momentos complicados, y lo apuntaba Víctor, ¿no? Creo que Lopetegui hoy no le ha temblado el pulso a la hora de tomar decisiones con valentía. A la media hora de juego tenía dos cambios hechos.
Hoy de todas formas...
¿Sabes cuando dicen la trascendencia, los mensajes de los cambios de los entrenadores? Para mí, ese es trascendental. O sea, sí, los dos cambios del entrenador les dice al equipo, el partido nos ha perdido, vamos a ir a por él.
Pero de cualquier forma...
De cualquier forma, yo creo que hay una cosa brutal, tremenda en lo que ha hecho hoy el Sevilla, que es que lo ha hecho sin público. Y eso
es verdad, ¿eh?
Es eso, en ese sentido, yo creo que dice mucho, no solo del entrenador, de la preparación, de la mentalidad, de las ganas, del coraje, de la determinación, del amor a la camiseta. Sí,
Lo demostró especialmente en Europa League, en los partidos que se le pusieron tan en contra.
Pero cuando
se
te pone un partido así con público, el público a veces te lleva.
Es verdad, sí.
Porque tú veías el partido, y yo que estoy de acuerdo contigo, Juanma, que cuando he visto la expulsión he dicho, buah, ahora sí que no lo levantamos. Sin embargo, como se han puesto venga a jugar y venga a intentarlo, tenías la sensación de que ellos solos lo iban a hacer. Y cuando hay el público, eso del Benito Villamarín, ¿no? Del Wanda, del Sánchez Pizjuán y tal, todo. Tienes la sensación de que a veces
que te
en esos momentos
Pedro
te
llevan...
Sin público, sí, hay que pensar en las cosas malas que ha hecho el Sevilla en los 20 primeros minutos, que han sido muchas, pero sobre todo disfrutar de lo que ha hecho el Sevilla en los últimos minutos, que en los últimos 20 años...
Ha sido demasiado, Pedro.
Ha habido tres equipos que han remontado un partido de Liga Campeones jugando con uno
menos.
Demasiado
castigo, ¿eh?
Hay una cosa que me parece importante. Lopetegui me parece un entrenador sensacional. Es, por supuesto, muy importante preparar un partido, la previa, todo eso, pero lo que verdaderamente marca la diferencia...
Prácticamente, el entrenamiento y esto.
Sí, pero lo que verdaderamente marca la diferencia de un entrenador es intervenir durante un partido cuando te encuentras con problemas que no te esperas.
Eso
lo ha hecho muchas veces Lopetegui.
Y te puedes equivocar, también.
Ahí es donde se ve lo bueno.
También te puedes equivocar.
Lo ideal, de hecho, Emilio, es que la táctica inicial que tengas sea tan buena que no haga falta tocar nada. Efectivamente, lo que dice Maldini es cierto, de que una de las grandes virtudes que puede tener un entrenador es saber leer el partido y ver lo que necesita el equipo. Claro. Si un cambio de sistema, un cambio de hombres. Claro. Lo ideal, que tus jugadores hayan respondido extraordinariamente y hayas confiado justo en los que necesitas ese día. Lo que pasa es que eso también es imposible, porque tú no puedes prever que Koundé tenga el día que ha tenido, por ejemplo.
Claro. Que te expulsen a uno, te quedes con 10.
Efectivamente, que te esté amonestado e impreciso. Pues dices, oye, es que lo tengo que quitar. Esas cosas no puedes preverlas, porque normalmente Koundé juega todo el partido y al acabar le das un abrazo y le dices, siga así, muchacho, porque eres una pasada, ¿no?
Claro. Además, Lopetegui viene de reconocer en Bilbao hace 4 días
que se equivocó con los cambios.
Sí.
Que de repente el rival se te ponga 0-2 en dos jugadas.
Pero ¿sabes por qué reconoce eso? Porque detrás tiene la solidez de un director deportivo que le está diciendo, yo soy de los tuyos, y aunque hemos perdido 3 partidos...
A lo mejor Santi
seguidos,
fue con el primero que lo comentó. Mira lo que te digo.
Mira,
nada más acabar el partido, con Monchi debiendo decir, vaya la que he hecho.
Yo he escuchado a dos entrenadores hablar en ese tono esta semana. Uno fue el anterior Sergio en el Valladolid, y otro fue Lopetegui, ¿no? Reconocer sus errores. ¿Por qué? Porque sabe que tiene detrás una protección. que nadie va a dudar de él. Sergio dijo, el Valladolid está en un momento muy delicado. Estamos en un momento muy delicado y estamos en un momento crítico. Otro entrenador que no tiene una protección dice, no, estamos fuertes, oye, son las cosas que nos han pasado.
Me veo capaz de sacar esto.
Me veo capaz, yo no... Pero el que se nota, el que está respaldado detrás de él, hay una gestión profesional que le está diciendo tranquilo, que sabemos lo que es el fútbol y que confiamos
como
en ti.
Javi Gracia en el Valencia, igual.
Sí, bueno, Javi Gracia puede decir cualquier cosa, que yo esa no, es otra historia, un día lo trataremos.
Sí. Pero necesitan también, los entrenadores a veces necesitan una pitadita, ¿eh, Santiago?
No, tú la tienes cerca, la pitada.
Ahora va a ser difícil, porque si el público...
No, por eso, no, para eso estamos nosotros, ¿verdad, Oliva?
Claro.
Una pitadita,
no, mira, si es lo que te queda.
Exactamente,
pitar.
Una pitadita y ahora decirle, va, no, mire usted, espérate.
Un estímulo.
¿Qué tiene en Liga este fin de semana en Sevilla?
Osasuna el sábado, 6:30.
Sí, en el grupo de Sevilla, sí.
Esos son partidos duros siempre, ¿eh?
Siempre complicado, sí. De hecho, hoy ha intentado reservar a Fernando, pero ha tenido que tirar de un jugador que solo su presencia organiza el juego y que creo que ha sido fundamental para el tramo final. Y ha reservado, por ejemplo, un rato a Acuña, luego lo ha tenido que sacar, pero tiene ahora dos partidos en Liga en casa consecutivos.
Va a ser, Oliva, muy interesante ver qué va a hacer en Rusia sin Navas, porque no va a poder jugar. A ver cómo se inventa ese lateral. Puede jugar Koundé ahí, ¿eh?
Por ahí van a ir los tiros, Maldini. Por ahí
es que digo que son partidos duros. Ya no. Pero históricamente, en los 90 y tal, Osasuna Sevilla era duro.
Sí, cuando había roce.
Ahora solo Valencia-Getafe.
Sí, recuerdo un mensaje cuando hacíamos la Super Bowl que dijo, no sé por qué os mola tanto este deporte. Es como un Osasuna Sevilla, pero con casco.
Mira, se juntaban Juanma, Alfaro, Javi Navarro, Bakayoko y
Porque había
Huevo.
Jugadores de nivel, Pablo Alfaro, auténticas estrellas como Javi Navarro.
Ahora son todos guapos.
Sí. Oye, una cosa, hablando de América, ¿tú, Víctor, qué eres? ¿De Trump o de Biden?
Yo de Trump.
Sí, es casi lo mismo.
Me pega de Trump.
¿Eres de Trump?
Sí, porque como yo escucho a todos los progres que no saben de qué están hablando y ahora se ha puesto de moda darle palos a Trump, al parecer Trump se iba a caer el mundo cuando Trump... Y yo no he visto que se cayera ningún tipo de mundo, pero como está de moda darle palos a Trump, pues yo digo que Trump es un fenómeno.
Claro. ¿Te gusta para alcalde de Sevilla? ¿Te gustaría?
Para alcalde de Sevilla, da igual si esta ciudad no tiene solución. Ponga el que ponga.
Un abrazo.
Van a poner una caseta de feria y ya está. No tiene solución.
Gracias, Oliva. Gracias,
Ha sido muy emocionante entrar en el partidazo. Buenas noches.
¿Te gusta? ¿Ahora qué
sí,
vas a hacer?
A las 12:30 es apasionante.
¿Qué pasa? ¿Qué problema? A mí me queda todavía una hora de programa, ¿eh?
Ya, pero tú
y hay mucha
mucho
gente.
Dinero.
No, hay mucha gente que disfruta mucho con este programa, ¿eh? Mucha. Antonio Ruiz, por ejemplo, está muy ilusionado cada vez
claro,
que entra.
Pero por eso he dicho que ha sido apasionante.
Pues por eso. Pero es que... Oye,
El rintintín.
Eso es. Como dijo Antonio, no me gusta la ironía.
Pero que no lo ha dicho con tonecito, Víctor. Lo ha dicho
un abrazo, Víctor.
Adiós.
Un abrazo, Oliva.
Hasta luego, un abrazo.
Gracias. Otro tema. Morata, ¿está o no está de selección?
Está en racha.
Hombre, ahora es indudable.
O sea, le gusta España, además, que no tiene gol.
¿Cómo empezó la temporada?
¿Le va a meter Luis Enrique?
Sí, seguro, y además ten en cuenta que no puede debería. Estar Rodrigo no puede ir porque está con claro. coronavirus. O sea, no, yo creo que va seguro, vamos, 100%.
Tal y como ha empezado la temporada, metiendo goles, más los que le han anulado.
Pues Enrique siempre lleva los que están en mejor.
¿Cuántos goles le han anulado a Morata en 2020?
Yo dije,
lo vas a decir ahora, Cañete.
Ya voy.
11, ¿no?
El día del Barça, 3.
El otro día dijimos el dado, creo que eran 12
claro,
o 13 goles.
Estoy hablando contigo.
No, ya, correcto. Pero...
¿Cuántos goles dices?
12 o 13 goles, sí.
12 o 13 en 2020.
Con el Atlético de Madrid, con la selección.
Y con la Juve.
Y con la Juve.
En fuera de juego.
Todos
¿no?
en fuera de juego.
Y pregunta.
Sí, no,
pregunta,
bueno, por fuera de juego
pregunta,
o por faltas.
O por faltas.
Sí, y pregunta, ¿eso es una torpeza?
No, adelante Santi Cañizares, que tiene la... Adelante, Santi.
Ya, vamos a ver, cuando a un tío le hace muchos goles en fuera de juego, es porque evidentemente está jugando en la infracción y es algo que tiene que corregir. Entonces, ya lo último que me quedaba por ir, lo que dice Evangelio, que es que hay que y fíjate todos los que ha hecho y que han sido fuera juego. Hombre, es que la mayoría que hacen fuera juego a un jugador le levantan la bandera porque adquiere la ventaja sobre el defensor a través de una posición
ilegal.
La mayoría
de los últimos anti son milímetros. Son posiciones justísimas.
Bueno, pues, pero una cosa es que sean posiciones justísimas y otra cosa es que sean tantos. O sea, no me puedes negar un dato estadístico tan
sí,
evidente.
Sí, pero tiene razón Evangelio. Santi, perdona.
Que las está metiendo. Luego, si lo anula, lo anula.
Tú presentas la acción, dices tú. Es que, claro, mete muchos porque parte de una posición en la que tiene ventaja. Vamos a ver, un centímetro no es ventaja.
A veces es inapreciable.
Un centímetro no es ventaja.
Vuelvo a repetir, es un dato estadístico que un futbolista tiene que analizar. y un futbolista se puede llevar las manos a la cabeza.
Sobre todo existiendo el VAR. Que es como
espera, Emilio, deja hablar
a
lo
mala
del inglés
suerte
de la
tengo.
Camiseta. Lo del inglés de la camiseta, igual.
Hay que mala suerte tengo o, coño, estás metiendo muchos goles en fuera de juego, hay que corregir esta situación. Para mí, tiene un problema este jugador, que es el que tiene que analizar. Es como un jugador de cartas. El mejor jugador de póker no es el que juega sus cartas, sino el que sabe las cartas que lleva el rival. Pues esto es lo mismo. No vale con que tú
que han vivido al límite del fuera de juego.
Sí, pero no había VAR. No había VAR,
Fernando. Es que hay que vivir al límite del fuera de juego.
Los tres que le anularon contra el Barça fue de VAR.
Ahora bien, tú no puedes estar jugando al fútbol, que es lo que le está pasando a él, por lo menos en el partido del Barça, que es
sin intentar mejorar eso.
Pensando únicamente en tu posición. Tienes que jugar en función de la posición del defensa.
Evidentemente.
Y él necesita de vez en cuando levantar la mirada y ver qué cartas tiene el otro jugador, no solamente ver las tuyas.
Sabes de todo.
¿Tú lo llevabas a la selección, Santi?
No.
Yo te digo una cosa.
Porque llevaba a Yago Aspas y a Paco Alcácer, no porque no me guste.
Dejadme que diga una cosa. Estoy de acuerdo con Santi en este caso. O sea, a mí me parece que un delantero de la máxima élite del mundo del fútbol, porque está hablando de la Juve, o sea, máxima élite tiene que medir, que tiene que saber que tiene un problema. Si entras mucho en fuera de juego, tienes
que estar
problema,
en el detalle.
Que
claro.
Estoy de acuerdo totalmente con Santi.
Tiene que
pero
mejorar,
yo sí lo llevaba a la selección,
porque los futbolistas tienen que mejorar todas aquellas cosas que no hacen bien.
O sea, son muchas veces.
Es
evidente. Es un problema que tiene que tiene que ser.
Evangelio Maldini.
No es excluyente con lo que estamos
Evangelio
diciendo.
Maldini, como representantes de las hordas internacionales, ¿qué más queréis destacar de la Champions? La derrota del PSG. Ojo al PSG, ¿eh?
Sí,
ojo
se ha complicado.
PSG.
Menos mal que ha perdido el Manchester United y eso puede hacer que se iguale un poquito más si es capaz de ganar en Old Trafford, pero se le ha complicado de verdad.
Acaba con 9 y parecía increíble viendo el arranque de partido, porque Di María ha marcado en el 6, después le han anulado un gol, después ha fallado un penalti Di María, o sea que se podía haber puesto con una ventaja mayor el PSG, pero es que le han remontado el partido, ha sido 2-1, pero podía haber sido más.
También se ha tenido mala suerte.
El Leipzig ha tenido también ocasiones al final.
Ha tenido mala suerte, lesión de Neymar, lesión de Mbappé, o sea, le está faltando jugadores importantes, pero bueno, es verdad que se le ha complicado bastante, sí.
Cuidado que se ha quedado con 9 y estos dos que han expulsado hoy, que Jake y Kimpembe, no pueden jugar el partido del Leipzig de la segunda vuelta.
Maldini y Evangelio, os agradezco muchísimo vuestra presencia en el partidazo también.
Oye, doblete de Haaland.
Un enorme placer.
Evangelio.
Dime, Santi.
A mí me ha parecido lo más sorprendente de la jornada, ¿sí? De todo lo que habéis contado, por supuesto, y lo habéis dicho antes, lo ha dicho Rico y lo ha dicho Emilio, la actuación del portero de Neschelet, es como se llama.
Oye, por cierto,
porque es atento, año 2002, año de Pedri, año de Barrenechea, año de Ansu Fati,
va a durar
18
dos semanas,
años.
Su segundo partido como profesional.
18 años. Eso no lo he visto yo hace mucho tiempo en un portero.
He leído
18 años,
tú tienes uno, ¿no?
La única que se ha encontrado por decirlo así. Ha sido el cabezazo de Sergi Roberto. Las demás son paradas, pero paradas de campeonato.
Interesante comentar esto. He leído una estadística que es el portero, ha hecho 12 paradas de mérito, es el portero que más paradas ha hecho en un partido de Champions desde 2013. O sea,
no,
en los últimos siete años.
Y después criticamos al Barça que no ha jugado nada. Miguel, luego decimos que el Barça no ha jugado nada.
No recuerdo ver un portero de esa edad.
El récord del portero.
Yo ya he dicho eso.
Mensajes que dicen los oyentes. Partidazo, Alberto Arau.
Dice uno, dejaos de milongas. Oblak.
Otro, milongas, venga.
Es el mejor del mundo. El segundo es Oblak con una pierna y el tercero Oblak con una mano. Hoy al Barça se le han visto defectos de las últimas épocas. Si con la segunda marcha ganamos,
12 paradas.
¿Para qué poner la tercera? Solo espero que no vuelva este hábito. ¿Por qué no decís la cantidad de balones que ha perdido Messi y lo que ha caminado por el campo, por favor?
Que lo vendan.
Cuando ven a Messi que pierde tantas pelotas y encima se queda parado, no creo que los demás compañeros tengan ganas de bajar a defender.
Que lo regalen.
Él debería dar ejemplo en el juego sin balón y cuando no pueda, que lo cambien. Al oyente de antes le digo que Piqué habló tras la derrota, el sumum de Rotil, el 8-2, y entonó el mea culpa y soltó algunas pullas. Y otro dice Víctor, en Nesiri balón de oro, Víctor, balón de oro, pero el periodismo capitalino no lo va a permitir.
No.
Y hay un oyente hablando de los futbolistas guapos y de los futbolistas feos.
Ahora os dedicáis a evaluar a los guapos y a los feos de la Liga Española, o solo a los del Barça.
Ha 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 ha!
Ahora Juanma,
¿ves? A este
Juanma.
Señor le hemos alegrado el día.
Solo por eso valía la pena.
Claro, Juanma, es que uno se pone delante de un micrófono con esa intención también, Juanma, de provocar la alegría y la carcajada.
Tú ya has hecho tu trabajo ahora, claro. Juanma, puedes ahora ir a dormir cuando, ya tranquilo.
Juanma, ahora dime. Cuando he oído a este lector, a este oyente de del tema este de que Madrid no lo va a permitir,
sí.
me he acordado de Freixa y la caverna, ¿eh?
Sí. Sí, sí, es que somos caverna.
Que Freixa siempre dice, no, porque la caverna dice que...
Sí, 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 es que somos caverna. Pero yo le digo a Freixa cuando siempre le digo bienvenido a la caverna y tal, sí, sí, él está muy cómodo. Bueno,
ojalá la caverna haga presidente.
No, eso lo tiene chungo.
Está complicado.
Sí, lo tiene muy, muy
sí,
complicado.
Sí, lo tiene fastidiado.
Sí, sí, sí.
Buah, qué lástima.
Sí, si puede escapar, que escape.
No, hombre, no.
Maldini y Evangelio, os dejo que vayáis a ver partidos que ahora tenéis toda la noche por delante.
Un placer, ¿eh?
Venga, hasta luego, Maldini.
Un abrazo para todos.
Hasta luego, amigos.
Un abrazo. ¿Tú qué?
Adiós.
Ah, ¿te vas también?
¿Te vas también? No,
me despido
Girona,
de mis amigos.
Emilio, Zaragoza,
no, no sé me despido. Oye, perdona. Gran debut de Ramón Terrazas.
Que sí, ya lo has dicho.
Y espérate lo que hará este chaval.
Vamos con ello.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de...!
Un momento, con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90€. ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno. El que te hace ahorrar en precio y consumo, se adapta a tu vivienda, calienta de forma sostenible y te lo instalan para que puedas disfrutarlo cuanto antes. Ven a tu tienda, entra en leroymerlin.es o llama al 910 49 99 99 y descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¡Buah, qué aspiradora! ¡Cómo cambia de rasante! La de rincones que vamos a descubrir los dos.
Tú lo que quieres este Black Friday es un SEAT. Aprovecha la oportunidad. Del 1 al 28 de noviembre, llévatelo con hasta 7.000 euros de descuento y 7.000 kilómetros en combustible para juntos viajar a esos lugares que tanto nos merecemos. Red de concesionarios SEAT.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? En Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
Este año tenemos que pedirte un favor. Un favor que no hubiéramos querido tener que pedirte nunca. Este año tenemos que pedirte que no vengas a vernos. Si de verdad te gusta el ciclismo, no podremos vernos en los puertos de montaña, ni en la salida, ni en la meta, tampoco en la carretera. Si te gusta el ciclismo, cuida de tu familia, cuida de ti, quédate en casa. Pero los que formamos parte de la Vuelta, queremos sentir que estás ahí. Este 2020 vive la Vuelta desde casa, aquí, en Cadena COPE.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalén.
y caiga el ambiente. Y lo no lo sé.
12 de la noche, 43 minutos. Hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Mucho que contar.
Entrada, ¿eh? ¿Te gusta? Muy buena,
guapa.
Emilio.
Muy guapo.
Hombre.
Brillante.
Hombre.
Mira, mira, mira. Yo no lo sé.
Yo no lo sé.
Yo creo que es sudafricana esa canción.
¿Pero va a ser fijo ya esto?
Sí, sí, se queda, se queda.
Es guapa.
Ten en cuenta que nosotros. Cambiamos muy poco de las músicas, muy, muy poco.
Visto, por eso visto, te pregunto.
¿Has visto que te he hecho la observación?
Sí, ¿has elegido esta?
Pues la ha elegido Álvaro.
Ah, es buenísima,
es
hombre.
Bueno, bueno, hombre.
Buenísima, este tema es buenísimo.
Vale, vale. No sabía que...
Pero tampoco hace falta que lo pongas entero.
Ya, ya, venga,
bueno, no, oye, en el canal de YouTube tuyo sale entero.
No, o sea, no, sale bueno, aquí. Va, música mejor.
Fuera, este es un programa de...
Bueno, música mejor, no lo sé.
Que hoy tenemos vale. Grupo Risa, tenemos Grupo Risa. Vaya fiesta.
Tienda oficial de la Sociedad Deportiva Huesca, dígame.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas.
Encantado de hablar con usted. Mi nombre es Philip Andon Johnson Jr. Soy el representante de Shinji Okazaki.
Hola.
¿Han llamado al Huesca? Para preguntar por Petón, me parece. Luego lo vemos. Melchor.
Haciendo amigos.
Sí, Melchor, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Había mucha preocupación ayer en el partidazo con el asunto de la renovación de Ramos, que todavía no han llamado a Ramos para renovar. Estaba Lama, pues. Pendiente de este asunto. ¿Tienes alguna noticia? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Han llamado a Ramos? ¿Cómo está esto?
Bueno, Lama está preocupado desde enero, del pasado mes de enero.
Con y René más.
De Ramos, ¿no? Bueno, lo que te puedo decir, la información que tenemos es que siguen las mismas intenciones por ambas partes. El Real Madrid renovar a Sergio y Sergio quedarse en el Real Madrid. ¿Ha cambiado algo desde que en febrero dijimos que la propuesta del Real Madrid iba a ser de un año, que no iba a haber problemas económicos y que Sergio Ramos, como él mismo ha dicho en más de una ocasión durante todos estos meses, tampoco tenía ninguna prisa y no iba a haber ningún problema? Lo que ha cambiado es la pandemia, la pandemia que ha provocado una crisis económica en todos los clubes y eso evidentemente va a condicionar pues muchas cosas dentro de cada equipo y en el Real Madrid podría condicionar eso. La última información que yo tengo es que el Real Madrid sigue con esa intención de ofrecerle un año más de contrato a Sergio Ramos. La cuestión económica evidentemente va a variar en cuanto a lo que tenía de previsión antes de la pandemia, variaría un poquito más, él seguiría ofreciendo algo más de lo que percibe actualmente y
pero,
ahí está.
Pero un año.
Sí, en principio sería un año, pero como te digo, la situación económica es lo que va a marcar esto y ahí está Sergio Ramos, que evidentemente haciendo la temporada que está haciendo, como se encuentra y estando ante el que puede ser su último contrato, evidentemente va a recibir ofertas y él decidirá si pretende aceptar alguna que tenga más cuantía económica, incluso más años de duración, pero yo creo que si hay buena disposición incluso se podría llegar a un acuerdo de 2 años y bajar un poquito las pretensiones económicas, pero insisto, el Real Madrid está apurando hasta el último momento incluso para cerrar los presupuestos, para hacer la asamblea, que a lo mejor pueden empezar a hacerla a partir de la semana que viene, porque claro, nadie sabe qué es lo que va a pasar dentro de un mes, pero en las previsiones del Real Madrid es que no haya público durante toda la temporada. En esta campaña ya han perdido cerca de 200 millones y evidentemente pues eso va a marcar un poco eso, pero las pretensiones son las mismas y lo que sí te puedo decir...
Déjame preguntarle a Santi. Santi, ¿un año? ¿Te parece que ofrecerle un año a Ramos es un poco raro?
Vamos a ver, yo creo que es un jugador que se merece 2 años, ¿no?
Claro.
Porque creo además que su rendimiento está fuera de toda duda, su compromiso, es un futbolista
su estado
que...
de forma.
Claro. No advierte ninguna alerta el decir, bueno, cero. Un año y tal, ¿no? La otra opción yo creo que dejaría también satisfecha a ambas partes es, bueno, mira, un año si juegas 25 partidos oficiales, que solo juega Ramos sin ningún problema, pues otro año automático y ya está. Y así todo el mundo está contento, punto.
Lo que sí te puedo decir, Juanma, es que Sergio Ramos ya sabe cuáles, digamos, las intenciones del Real Madrid en cuanto a los aspectos económicos y de duración y que va a depender de él el aceptar o no, o si le llega alguna otra oferta, preferir irse porque, insisto, va a estar ante su último gran contrato. No
creo.
Pero,
oye,
Piqué renova hasta el 2024.
Sí, sí.
Jordi Alba.
Hazard no tiene nada, ¿no?
No, hoy ha trabajado con normalidad con el resto de titulares, ha sido trabajo de recuperación, todo se ha quedado en un golpe, como ya apuntaban ayer en sala de prensa tanto Zinedine Zidane como el propio futbolista, así que sin problemas estará en Valencia, en el que va a ser el último partido antes de ese parón que va a volver a tener lugar en el campeonato, y donde podría volver también en Mestalla Odegaard, el noruego, que está trabajando en los últimos días, que ya lo ha hecho antes del último partido y que seguramente sería la novedad. Seguirían de baja Carvajal, Nacho, y vamos a ver si Odrozola tiene opción o no de llegar a este partido. Ya habría que esperar después del parón. Pero lo de Eden Hazard, simplemente un golpe, recordemos, en ese tobillo izquierdo, y bueno, en condiciones para disputar el partido ante el Valencia.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues asar bien para Mestalla. Vaya partido ese, ¿eh? Valencia Real Madrid el domingo, ¿eh?
Hombre,
muy desequilibrado, ¿no?
En este momento, Valencia es un campo difícil para todos los equipos, era.
Lleno. Valencia lleno.
Ahora no sé, tal cosa, es que el Valencia es desconcertante, ¿no?
Oye, Emilio, que lleno había que
Madrid también, ¿eh?
Escúchame, que lleno había que salir allí, ¿eh?
Por eso lo digo.
Que había igualmente el circo, había grada, pero los leones estaban abajo.
No, evidentemente, Santi, lo digo en el doble sentido. Sí, no, sí. Quiero decirte para unos y para otros. Sí,
efectivamente,
sí.
Efectivamente, ahora mismo pues el Valencia no atraviesa un buen momento en todos los niveles. Pero es verdad que siempre compite bien contra el Real Madrid. Eso es verdad también, que es un equipo que se crece contra,
contra el
Barcelona. El Getafe le motiva también, es verdad. El otro día le motivó y sacó lo mejor que tenía el Valencia, ¿no? Lo que pasa que, claro, pues, ¿cómo está el Valencia? Pues está como está, y tiene los recursos que tiene ahora mismo, ¿no? Y sobre
mirando
todo
para abajo,
ahora,
Santi,
ahora lo que tiene, por la sensación que me da a mí, yo veo a Javi Gracia y parece que lleva el hombre 30 partidos aquí, llevamos 7, 8 nada más, ¿no? Está como diciendo, joder, estoy trabajando...
Y dentro de nada le sacarán la foto del pelo de hace 3 meses y la de ahora.
Se ha tratado de hacer una plantilla, de hacer un equipo, de romperse la cabeza, de qué forma y tal y qué cual, con qué recursos y demás, y no le han aceptado nada, ¿no? Entonces el otro día, cuando hablaba sobre Condobie y tal, me da la sensación de que sí, que no es de esos entrenadores que si le echan, él le dice, mira, gracias, me voy y ya está, ¿sabes? Porque es que para no trabajar, es para que trabaje y no sentir que me hacéis caso a mi trabajo, que me escucháis o que alguna de las peticiones que hago me las otorgáis, pues joder, uno se siente pues eso, solo y con una
plantilla... Sí, frustrado, desencantado.
Frustrado, efectivamente.
Bueno, mañana tenemos Europa League. Tenemos 3 partidos para los representantes españoles. Partidos de mañana, 7:05, Real Sociedad AZ Alkmaar. A las 9 de la noche, Villarreal Maccabi de Tel Aviv. Y a las 7:05, Omonia Granada. En este partido no va a estar Diego Martínez, que tiene coronavirus. Ya decíamos que había dado positivo Vallejo y que había miembros del cuerpo técnico que habían dado positivo. Bueno, pues uno de ellos es el entrenador. Así que vamos a ver quién dirige mañana el partido del Granada. Fran Viñuela, Granada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Quién dirige al Granada?
Pues lo va a hacer Víctor Lafuente, el preparador físico. Como tú dices, todo empezó con esos positivos de Jesús Vallejo, el segundo de Diego Martínez, Espínola, el preparador físico José Alfonso Morcillo, y ahí empezaron las sospechas también de Diego Martínez, que esta mañana comunicaba al club que era un resultado no concluyente. Se aisló a él y al entrenador de porteros para volver a repetir las pruebas, pero desde el club se actuó desde el primer momento como si el entrenador gallego y su compañero fueran positivos. Poco después de dar a conocer esa noticia, el club ya viajaba a Chipre y el equipo va a estar bajo las órdenes, como te digo, de Víctor Lafuente, que es preparador físico y ya incluso ha estado al frente de la rueda de prensa junto a Domingos Duarte de esta previa del partido de mañana ante el Omonia de Chipre.
Pues la UEFA yo creo que no deja tener pinganillo en el banquillo, me parece. O sea que no...
En la rueda de prensa incluso Víctor Lafuente estaba ya hablando de qué tecnología usar para Diego Martínez...
No está expulsado, claro. Al no estar expulsado...
Claro, no deja si él es sancionado.
Es sancionado, claro. Vale. Es un enfermo, claro. No es un sancionado.
Nunca mejor dicho.
Claro. Pues nada, a ver cómo va mañana el partido. Gracias, Fran. Un abrazo.
Un abrazo.
Mucha cuidaros. Suerte para los equipos españoles. Ayer teníamos la información desde Argentina de cómo estaba Maradona siendo trasladado para una clínica en la que iba a ser intervenido de un edema en la cabeza, un edema cerebral. Ha sido intervenido y creo que hay buenas noticias. Vámonos hasta Argentina porque nos escucha nuestro compañero Fabián Godoy de DirecTV. ¿Qué tal, Fabián? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches, un placer saludarlos. Diego ha pasado una jornada tranquila después de lo que ha sido la intervención quirúrgica de ayer, del hematoma subdural que se le provocó a partir, según los médicos, de una ingesta masiva de alcohol durante bastante tiempo. Evidentemente esto saltó a partir de los chequeos que le hicieron desde el lunes, cuando Diego fue ingresado al sanatorio de la ciudad de La Plata. Lo que habrá que esperar en las próximas horas, al menos dos días más, para que Diego siga internado y después un tratamiento un poco más prolongado para tratar de mejorarle la calidad de vida, tratar de cambiar seguramente las dosis de medicamento, tratar de estabilizarlo la mayor cantidad de tiempo posible. Por eso Diego deberá estar tranquilo, debe estar primero convencido de que puede hacer eso, convencerlo de que eso es lo mejor de aquí en adelante para no volver a vivir este sobresalto que ha vivido en las últimas horas. Y evidentemente en ese proceso estarán los médicos cuando termine su internación y Diego esté en condiciones de salir de la clínica Olivos, donde permanece desde ayer cuando fue operado por su médico personal, Leopoldo Luque.
Ojalá, ojalá que haya suerte. Gracias, Fabián, un abrazo.
Un abrazo grande, Juanma, un placer como siempre, adiós.
Igualmente, igualmente, gracias, Fabián.
Claro, lo que tiene que... Pues, vaya tela.
Sí, las imágenes son, las imágenes de Maradona son
tremendas. Ya, pero, son es que este
mira que le hemos visto imágenes tremendas, ¿eh? Porque
pero rodeado de quién vive este hombre.
No, ha elegido muy mal, es durante toda su vida ha elegido muy mal quien le acompañaba.
Es increíble, en serio.
Sí. Bueno, se acompañaba y él también.
Creo, ha elegido mal.
Sí, a ver, con todo el respeto, siempre que hablo de Maradona, que para mí es un fenómeno.
Bueno, que hablamos nosotros también con eso.
Que hablamos todos. Él puede rodearse efectivamente pues de compañías más divertidas que otras, pero al final a su lado ha habido gente de todo tipo. Lo que pasa que quien él elige que perdure a su lado es el divertido, no es el responsable.
Ya, claro. Por eso
el divertido mal. Y el irresponsable.
Por eso he elegido mal. Bien.
Pero es muy culpable la gente que está a su lado, ¿eh?
Mucho,
no tanto Maradona,
mucho,
por
Luis,
mal.
Mucho.
O sea, yo no compro eso, lo siento. Yo vale, creo que al final la decisión última es tuya. O sea,
ya, tú te yo creo, Dani,
si te rodeas
tiempo,
de ese tipo de gente, es tu culpa.
Pero,
también,
sí, pero yo creo que él hace tiempo que no es capaz de decidir por sí mismo, ¿eh?
Pero
hubo un momento
con mucho criterio, con mucho criterio.
Pero vamos a ver, Luis, que no ha sido siempre una persona con mucha personalidad. Y lo que ha dicho ha ido a misa y ha entrenado equipos de fútbol actualmente. O sea, que personalidad y criterio ha tenido siempre. Lo que pasa que él opta...
Sí, pero le hemos visto entrenar Santi en condiciones catatónicas. Santi.
Bueno, porque físicamente no está bien, pero mentalmente es un tipo sorprendentemente bien a nivel mental. Sorprendentemente bien ha estado siempre.
Joder, yo lo he visto en entrevistas que casi no podía ni unir dos frases, Santi.
Bueno, porque no...
A pie de campo, ¿eh? A pie de campo.
Pero te estoy hablando porque no podría articular palabra, pero no porque su cabeza fuera lenta,
ya,
ni porque su cabeza no estuviera bien.
Pero Santi, han sido
pero
muchos
no,
años.
Si no articulaba palabras, Santi sería porque la cabeza no se iba.
Yo te voy a decir una cosa. Mira, en el año 2006 aproximadamente, yo fui a su casa y me dijo, yo he estado contigo dos veces. Y me dijo las dos veces que había estado, yo solo me acordaba una. O sea, imagínate si es un tipo con memoria, imagínate si es un tipo con cabeza, imagínate, etcétera, etcétera. Que yo haya estado con Maradona dos veces y solo me acuerde de una y que él se acuerde de las dos. Es sorprendente.
¿Estuviste
o no?
En su casa en Buenos Aires?
Sí.
¿Y él con quién estaba entonces? ¿Cómo era esa casa?
Él estaba en casa de sus padres, creo que era la casa de sus padres. Yo fui un día a desayunar con él allí y estaba él solo y estuve allí desayunando con él y con Urzaiz, ¿os acordáis de Ismo Urzaiz?
Sí,
estuvimos allí desayunando, bueno, pues un par de amigos argentinos que nos llevaron, el Diego y nosotros dos. Quiero decirte, a mí me sorprendió cómo este tipo, la memoria que tiene para todo.
Pero Santi, no estamos hablando de eso.
¿Y mantienes algún contacto con él, Santi?
No, mantengo contacto con él, pero bueno...
Yo he hablado tanto de Maradona con Minguella y te tiemblan pero del corazón cuando hablas con Minguella. Minguella era una persona que desde el primer momento sufría por Maradona. Desde el primer momento. O sea, fue una de las primeras personas que yo conocí que Minguella adivinó todo esto. O sea, ¿cómo debía de ser ya ese Maradona, ese entorno?
Porque el problema,
o sea, es decir, yo he ido a buscar con mi amigo Paco Aguilar, he ido a buscar a la madre de Maradona y todos los que vivían en la avenida Pearson estaban haciendo carreras en el parking del aeropuerto del Prat mientras llegaba el avión de la madre de Maradona.
con sus coches, todos allí dando vueltas. Perdona, haciendo carreras.
¿Todos los que vivían en casa de Maradona?
Sí, es que en casa de Maradona no te puedes imaginar, Juanma, la gente que vivía.
El problema de Maradona empezó en esa casa. En esa casa, antes que él, hubo muchos que cayeron en la
droga.
Y familiares directos.
Claro.
Yo era una persona que visitaba con frecuencia esa casa y veía cosas alucinantes allí. Había por momentos que te daba la sensación de que todo el mundo había perdido el sentido.
En esa casa, habían bebés pasando periodista por encima de de la mesa llena de ensaladas y de comida. Bebés caminando por encima.
Mientras hubiera ensaladas y comida.
Sí, exacto. Sí.
Pensé que me ibas a decir otra cosa.
Sí.
No puedo decirlo.
No, digo que si los bebés estaban caminando encima de la comida, pero
si no, claro, lo hubiera visto, lo hubiera dicho.
Sí, pero Miguel, bueno, perdona, tú ibas allí a aquella casa, eras periodista y cubrías la información del Barça y
yo conocí a Maradona en una gira que hizo Argentina en el año 80 por Europa y fueron a jugar a Wembley. Yo fui me mandaron del periódico a Wembley y tuve la suerte de coger un enlace en Madrid en el que venía la selección argentina. Y ahí conocí a Jorge Cisterpiller, que es el que me fue abriendo puertas. Pero claro, conseguir una entrevista con Maradona era complicado. Y yo tenía un hotel muy cerca de ellos y decidí que me iba a meter en la puerta y que cuando saliera lo abordara. Me fui a las 8 de la mañana y cuál es mi sorpresa cuando a las 8 y 5 aparece Maradona.
¿Entraba o salía?
Salía del hotel. No, en esa época no pasaba nada. Salía del hotel. Es que me sorprendió tanto que le pregunté y le dije, ¿pero tú qué haces aquí? Y el tío me contestó como si fuera un paisano, o sea, como si yo fuera un paisano y no un periodista que iba a hacerle una entrevista. Y me dijo, chicos, si no salgo a esta hora es que no puedo salir. Y entonces ahora aprovecho que no hay gente y salgo. Entonces me di a conocer y a partir de ahí siempre tuve muy buena relación con él. Y te digo, su problema empezó aquí, con familiares directos, con malas compañías, pero bueno, desde hace muchos años hay que considerarle un enfermo. Y entonces
es habitual que este tipo de perfiles normalmente son gente de gran corazón, gente vulnerable porque son gente muy noble.
Se suele decir que son malos para sí mismos, o sea, que son malos consigo mismos, no con los demás.
Otro dirá también que le quite lo bailado, que lo ha pasado bien, ¿eh?
Sí,
pero ¿a qué precio?
Precio muy alto.
Es una persona, Santi, es una persona por la que nunca he sentido la más mínima envidia.
No, yo tampoco.
Jamás.
No, por supuesto que no, porque perfectamente podría haber dominado la diversión de una forma incluso sana y lo hubiera
Tú me dices, por ejemplo, Rodman, pues a lo mejor sí. Igual me hubiera gustado ser Rodman un año de mi vida, ¿sabes? Pero Maradona, no, la verdad que no.
La pregunta es, ¿en la balanza qué pesa más? O sea, cuando te preguntas a alguien que pasa por la calle, Maradona, ¿qué piensa antes? ¿Lo grandioso futbolista que era o la vida, desordenada que ha llevado?
En España, lo malo.
Yo creo que ha ganado lo malo.
Los que no les conocen piensan más en el personaje que en la persona.
Sí, sin duda. Total, a ver, un segundo, que vamos a ver minuto de juego y resultado en Estados Unidos. Washington, Juan Fierro, para saber si hay alguna novedad en las...
Habemus Papa.
Habemus President o no.
Ha ganado Bartomeu, creo.
Juan, sí. Solo faltaba.
No lo pongáis así, segundo Sánchez. Que acabo de leer un tuit que dice: a Trump la única salida que le queda es pactar con el PNV, que es un valor seguro. O sea, a esos niveles, vamos. No hay ninguna novedad. Me temo que la noche va a ser larga. Vamos a ver si hay, sobre todo, algún dato en Arizona y en Georgia, que parece que son los que pueden salir esta noche. Parece que Nevada se va a quedar definitivamente para mañana. Veremos. O sea, ahora mismo siguen contando votos, porque, por ejemplo, estoy viendo ahora mismo imágenes en Atlanta, en Georgia, donde se están contando votos. Queda todavía 5 estados donde falta por cerrar los resultados y veremos si a partir de esta noche tenemos alguna referencia, aunque yo me imagino que esta noche no podremos decir que tenemos presidente, que habrá que esperar al mínimo, como mínimo hasta mañana, sino hasta el viernes. Luego todo dependiendo, como hemos comentado ya, de todo lo que va a ser todo el proceso judicial.
Oye, Juan, estoy viendo en la CNN lo que estás viendo tú, el recuento de votos en Atlanta. Sí. Es raro cómo lo recuentan. Es una cosa rara. Los van poniendo un montón.
Esto es tremendo. Yo estoy de acuerdo con Alcalá. O sea, en el país de Bill Gates,
de Apple, de iPhone, de Microsoft y de no sé qué.
Sí, pero tíos, sí, sí. No es que son dos sobres, tienen primero abrir los dos sobres, sacar los papeles, comprobar la firma, meterlos en una máquina que los escanea, luego se contabilizan y luego se vuelven a guardar.
No creéis
es un poquitín más complicado que el sistema electoral americano que los que conocemos en la Europa Occidental, pero sí es cierto que puede chocarle a cualquiera, por mucho que sea un país de 320 millones de habitantes, por mucho que haya 5 usos horarios y sea un poco difícil el coordinar todo eso, en cualquier país del mundo occidental, España, sin ir más lejos, hay una jornada electoral y, joder, a las 11 de la noche te vas a la cama sabiendo y sale la gente a los balcones y uno está contento y otro está triste. Y aquí vamos por la segunda noche y veremos porque...
Hombre, también Alcalá cuenta que son 102 millones de votos, ¿eh?
Sí.
También son más gente para contarlos.
Claro. Sí, claro. No, pero es que, no, fíjate, Florida, los ha contado ya. ¿Por qué? Porque la legislación de Florida permite contar los votos antes de la jornada. Es decir, por ejemplo, Florida y en Carolina del Norte, lo que se hizo cuando se cerraron los colegios electorales, se subieron ya los resultados del voto por correo y del voto anticipado, porque tenían, según la legislación de esos estados, la posibilidad de recontar de esos votos antes. En otros estados, como los que estamos viendo ahora mismo, por ley no se podía abrir esos sobres hasta después de la jornada electoral. Y en otros condados, fundamentalmente en California, no se podían abrir hasta el día siguiente. Con lo cual, claro, es decir, 50 estados, 50 legislaciones diferentes y así vamos, o sea...
Pues a ver qué pasa. Gracias, Juan. Juan, un abrazo. Alcalá, Ferreras estuvo 15 horas haciendo directo, no sé tú cuánto...
Y yo me quedaría otras 15.
Sí,
desde luego. Quédate. Hombre.
Para no dar el resultado.
Total.
Pero yo te digo una cosa, Juanma, para dentro de 4 años... Que esa va a ser buena de verdad, porque es cuando llega la primera mujer presidente a la presidencia, a la Casa Blanca en Estados Unidos. Cuando acabes tú el partidazo, que nosotros no lo hicimos ayer, pero yo me ofrezco para el 2024, cuando acabes tú el partidazo, vale. Continúo yo toda la noche como Ferreras.
Pues sí, mira, está bien. Me parece buena idea.
¿Te parece
si
buena
estamos,
idea?
Sí. Vamos, pon así una coletilla, si estamos todos.
En 2024, por supuesto, vamos
bien,
a estar.
Santi, bien.
Tendremos cuatro ondas.
Yo hasta 2025 me he comprometido.
Piensan en mañana, que en el medio y el largo plazo no se sabe lo que va a pasar.
Exacto. Di que sí, Santi, di que sí.
Eso es verdad.
¿Te gusta Biden, Santi?
No, a mí me gusta Trump. Ya, por el mismo motivo, además, que contaba
Víctor.
Ya, porque yo voy contracorriente. O sea, cuando todo el mundo dice, no, ¿por qué esto? ¿Por qué tal? Porque es que Trump va a entrar en 40 guerras. Y el otro día leo que no entra en ninguna. Que es el único que no entra en ninguna.
Te has defraudado.
Claro. Y entonces he dicho, digo...
Bueno,
digo,
la verdad es que ha entrado en guerras, en muchas, aunque no haya venido mucho.
Ángel García, Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ha ganado Nadal. Es la victoria 1000 de Rafa ante Feliciano. Que ha perdido el teléfono en pleno partido. Sí, no es broma, ¿eh?
Ha sido muy cómico. Entre un set y otro, le ha dicho al juez de silla que si por favor alguien podía ir a la zona de las bicis estáticas, que creía que había perdido ahí el teléfono. Y efectivamente lo había perdido ahí, porque 3 juegos después...
Claro. Estaría calentando, puso cualquier cosa en el teléfono y lo dejó apoyado en la bicicleta estática.
Pero la pregunta es cómo se le ocurre en ese momento, justo después de ganarle un set a Rafa Nadal, y pues encima...
Se ha tocado el bolsillo.
¿Cómo que cómo se le ocurre?
No, que no pueden tocar el
bolsillo.
Vamos a ver.
No pueden ver ningún dispositivo electrónico.
Ángel.
Puedes llamarle Rafa, en realidad.
Rafa, escúchame una cosa. ¿Sabes que cuando ellos están rebuscando un plátano o algo dentro de la mochila, ellos a la vez ven el teléfono, muchos de ellos?
Bueno, lo tienen prohibido, pero...
Lo tienen prohibido, pero Nadal me ha reconocido que ha visto resultados del Madrid ahí.
Y de vos, yo he visto, y tú te acordarás, Ángel, a Rafa Nadal en un reciente partido, que no sé si era Roland Garros, llamar la atención de uno de los pocos espectadores que había, porque se había dejado la linterna del móvil del espectador encendida.
Tremendo.
Y la veía.
Tremendo. ¿Qué ha pasado en el partido?
Pues ¿dónde iban a llegar las 1000 victorias, Juanma? En París, en la ciudad que ha escrito su nombre en la leyenda bonito, y en la que ha firmado algo que nunca se vio y nunca se verá, ya lo sabes. 1000 victorias, 1000 partidos de tenis ganados, una salvajada que solo habían conseguido Jimmy Connors, Roger Federer e Iván Lendl.
Ya estoy aquí.
No, no, deja.
Dilo.
400.
Ya estoy aquí.
Roger, ya estoy aquí.
400. ¿Le podemos poner rever?
Abogado.
Sí, se le puede poner. Espera. Te vamos a poner el efecto. A ver, dilo ahora.
Otra vez. Roger, ya estoy aquí. Bueno, venga, que vamos a lo que
te
vamos.
Te ha devorado el personaje.
Que digo yo miedo, que 481 de las 1000 en pista dura. No está mal para un pasabolas que solo sabe jugar en tierra batida. 481 de las 1000. Y no sé si os acordáis de la primera, Juanma. La primera fue hace muchísimo tiempo, 29 de abril de 2002. Charlie Moya ya estaba avisando a todo el mundo que venía un crío muy bueno de su tierra. Le invitaron al ATP de Mallorca y jugó ante un rival bastante duro por entonces, el paraguayo Ramón Delgado, 81 del mundo, veterano, curtido en 1000 batallas. Bueno, pues le ganó 6-4, 6-4. Y desde entonces Ramón Delgado dice que aquella victoria fue la que le dio toda la confianza que necesitaba para ganar lo que ha ganado y para ser lo que soy, y que debería darle parte del dinero que ha ganado jugando al tenis. ¿Sabéis lo que ha hecho hoy Ramón Delgado?
No.
Nada más terminar el partido.
No.
Pues os lo voy a decir yo. Mandar este audio al jefe de prensa de Rafa Nadal para que se lo ponga a todo el equipo.
Benito, querido, espero que estén bien antes que nada. Felicitaciones por las 1000 victorias. No existe este tipo, la verdad que es de otro planeta. Pero nada hubiera logrado sin el primer partidito. No, claro, se olviden, el primer partidito es el que te cambia la vida, macho.
Qué bueno, macho.
Te mando un abrazo y muchas felicidades,
bueno,
en serio.
Muy bueno.
A todo el tiempo.
Qué bueno esto, Ángel.
Pues muy bien, sí, señor Ángel.
Bueno. Y por cierto, solo os voy a decir por qué es tan grande este tipo, que eso sí que lo puedo decir en primera persona. Ha ganado su partido 1000 y yo le he visto mosqueado. No le ha gustado el partido que ha jugado, ha cometido muchísimos errores con la derecha, ha sufrido mucho y en sala de prensa, sinceramente, no lo he visto ni mucho menos tan contento como la cifra histórica presumía, y supongo que por eso... Por eso este tipo tiene tanto hambre y lleva 15 años en la más absoluta élite de su deporte.
Compañeros, gracias por estar esta noche en el partidazo. Sí, ya está. No, ya está para vosotros. Yo sigo trabajando, ¿eh?
Bueno, pues yo me quedo contigo.
No, déjame. Ya,
no. Que no te quede, Emilio.
No, porque soy arpo yo.
Tú eres arpo, sí. Ha sido un placer, de verdad. Ahora venga, llega el Grupo Risa, la noches, Vuelta a España, amigos. Carlos Miquel, seis... Pues, venga, dale.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como
último
nadie.
Puerto, tercer
con
puerto,
toda la información en Herrera en COPE, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, cope.es y en tu móvil.
¡El rojo de líder!
Este año vive la Vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Eddy Frades.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Ha llegado el momento de hacerte una pregunta. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? ¿Hasta el día en el que puedas vivir en la casa de tus sueños? ¿O hasta el día en el que puedas leer montañas de libros? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra tu cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 y consigue un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cada vez que nos subimos a la bici, descubrimos lugares maravillosos, pasando por la puerta de los hogares de nuestros aficionados. Los mismos hogares con los que Movistar tiene el compromiso de llevar la mayor y mejor cobertura de fibra y 5G de España. Movistar.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco hoy.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco hoy.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco hoy.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Más de 1.200.000 hombres en el mundo han logrado una vida sexual plena y saludable gracias al servicio integral de Boston Medical Group, líderes en salud sexual masculina con las últimas tecnologías y avances médicos científicos para tratar la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Llama ya al 900-876-287 o entra en boston.es.
Venga, me voy a dormir ya, que si no...
Alarma conectada.
La verdad es que esto de poder conectar la alarma por la noche está muy bien. Porque te vas a la cama tranquilo, sabiendo que si alguien intenta entrar, la alarma puede detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Correos, operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España, patrocina la información de la Vuelta.
Con Eric Frade, con Quique Iglesias, con Alberto Arauz. Hola, Eric, Quique, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Jornada más o menos tranquila, ¿no? Más o menos tranquila.
Sí, relativamente tranquila, muy rápida porque tardó la fuga en hacerse 49 kilómetros, en una hora 49 kilómetros, y luego la fuga fue de muchísima calidad. Tres hombres habían ganado ya etapa en esta Vuelta Ciclista a España y al final, después de un importante pulso con el pelotón, acabaron jugándose el triunfo de etapa dos Tim Willens y Michael Wood. También estaba ahí Marc Soler, el ciclista español del Movistar, pero en la fase decisiva de ese repecho, camino del seminario de Ourense, no pudo comparecer. Fue un mano a mano y Tim Willens impuso su calidad y fue el que repitió y el que puso el 2 en su casillero de triunfos parciales.
Lo que demuestra que Marc Soler es el mejor corredor del año en Movistar. Él ha conseguido las dos victorias del año para el equipo telefónico y a punto ha estado, o cerca ha estado al menos, de conseguir la tercera. Es evidente que está por encima de momento de Marc Soler y de Valverde en este apartado.
Oye, pensábamos que íbamos a ver una vuelta con ropa de abrigo. Yo veo la mayoría de ciclistas de corto.
Sí, hoy
estoy pensando en Marc Soler, llevaba
manguitos
y perneras, sí, sí. Pero la mayoría de corto.
Sí, hoy hacía un poco más de fresco, pero es que están librando el agua por todos lados. Yo creo que aquí en Madrid, que estamos teniendo unos días malísimos, y oye, no hacía un sol radiante, pero hacía bueno y están teniendo muchísima, muchísima suerte.
No recuerdo el último día que llovió en esta vuelta.
Sí, sí.
No sé si fue en Irún el último día o en Arrate, no sé.
No, el día de Roglic, el día de Formigal, que cayó,
eso
que cayó
es, muchísima eso agua. Eso es, pero hacía 10 o 15 días.
En Correos seguimos en continuo ahí. Y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo ahí.
Y ahora con Fosprint Plus de Soria Natural conocemos la etapa de mañana, larguísima etapa, Quique.
La más larga de la carrera, sí señor, 231 kilómetros más los 10 de siempre del neutralizado. Arranca, como decías antes al arranque del programa, desde Mos, que es el pueblo de los padres de Óscar Pereiro. El kilómetro cero está en casa de Pereiro, en Porriño.
En la cocina.
Y acaba en la Puebla de Sanabria, en Zamora. Muchos puertos de tercera por el camino, dicen que mucho viento de cara, ni un metro de llano. Así que perfecto para las emboscadas y para los que aguanten.
Pues disfrutad de la zona. ¡Un abrazo!
¡Abrazo fuerte!
Fosprint Plus, un complemento energético 100% natural de Soria Natural. Fosprint Plus, con vitaminas C, B12 y B5, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. De venta en herbolarios, para farmacias y tiendas especializadas. Y llévate de regalo un práctico monedero doble. Soria Natural, expertos en cuidarte.
Oye, antes del Bahía Fiesta, que ya están preparados, Carlos Miquel,
¿Qué tal
le ha ido a Fernando Alonso con el Renault?
Pues bien, bien, y es la primera jornada. Mañana habrá más. 93 vueltas ha dado sobre un Renault de hace dos años, el que llevó Carlos Sainz, completamente pintado de negro. Neumáticos duros y el objetivo es ponerse a punto físicamente, sobre todo, que es lo que quiere el piloto asturiano, y un poco poder ir a fondo con neumáticos de verdad de competición como los de este año, no como los del Filming Day. Entre los detalles que hemos visto, el casco no es el habitual, es un casco que podríamos llamar de camuflaje, bueno, es un casco de líneas negras y blancas, porque está preparando el que va a llevar, que se va a inspirar en los de 2005 y 2006, y mañana a ver si le ponen rueda blanda y sabemos un poquito más de las prestaciones que ha logrado, y también escuchamos al piloto asturiano en ese segundo día de pruebas en Bahrein.
Mañana le escuchamos. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo.
Fiesta, qué fantástica,
ahí estamos.
Vamos con el Vaya Fiesta, arroba Grupo Risacope.
Vamos, noches, última hora en Estados Unidos, Juan Antonio Alcalá.
¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Bueno, pendientes de Michigan, Wisconsin. Muy pendientes del estado de Maine. Biden llega a los 253 votos electorales frente a los 213 de Trump. El candidato demócrata tiene muy cerca la Casa Blanca gracias al voto presencial principalmente.
Sí,
tengo delante la Fox, la ABC, CBS, NBC, el Washington Post, el New York Times, y tengo, vamos,
y adelanto,
me estáis devolviendo de una manera espectacular.
La señal, te están devolviendo señal.
¿Qué estás viendo en este momento?
Divinity.
Divinity. Sí. Vale. Cadena COPE, tiempo de juego el sábado. Real Madrid-Huesca, aún con 0-0. Poli bendijo a Eden Hazard con nuestro Pacus de por medio.
A Hazard se le nota que lleva mucho tiempo sin jugar, le faltan muchos partidos, muchos minutos para tener esa chispa y esa velocidad y participar mucho más, un poquito más.
Asume 0-0 al descanso.
¡Otro que chuta Hazard! ¡Qué golazo!
¡Hazard ha marcado!
¡Qué bola, mi tío!
¡Alegría!
¡Gol, gol, gol, gol!
¡Vaya chirro!
¡Fue Ben Hazard! ¡Marcó Ben Hazard!
Esto ya es incorregible.
Sí, no, ya es que todo se pega menos la hermosura, ¿eh? En tiempo de juego. Mira, Betis-Elche, Nostrapacus en acción antes del gol del Elche.
Bueno, el Elche ha hecho un arranque de liga tremendo, tiene 10 puntos y le faltan dos partidos, pero hoy está deseando subirse a tocar y que se acabe esta pesadilla.
¡Gol del Elche! ¡Gol, gol, 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 gol! De Josan para el Elche.
Emerson está en el autocar del Elche también, ¿eh?
Sí, también.
Emerson.
Tiempo de juego. Comentario de Santi Duque a aquel mensaje que le envió Kerry Caberga.
¡Hombre!
Cuando Santi retransmitió para gol la final de la Copa de Europa de Fútbol Sala.
Te han seguido mandando mensajes. ¿De dónde era? ¿De
Perú? Siempre, claro que sí. Hay un amigo para siempre ya, Kerry. Claro. O sea, como si no fuera suficientemente difícil narrar Fútbol Sala en un monitor de 20 pulgadas a toda leche, leer los tweets y que encima haya idiotas con tiempo libre que te la intenten clavar. Pero oye, que no...
Pues ha encajado bien, ¿eh? Pues
ha calentado.
Que no me dolió nada, ¿eh?
Eso os pasa y le pasa al narrador de rugby de Movistar por estar pendiente de las redes sociales. Claro, tú estás a lo que hay que estar, a contar lo que estás viendo.
Nos tuitea
Pepito Pérez de Mojú, y a mí qué más me da, si estoy que me cuentes el partido, ¿no? Que
encima
me...
la culpa es mía.
Qué rica verga desde Perú, desde Lima. Un abrazo fuerte a Perú.
No hay nada como encajar bien, ¿eh?
Sí, pues
mira, yo te voy a decir una cosa, Juan.
¿Qué pasa, Luis Ángel?
No metáis con mi hijo que si no muerdo, ¿vale?
Vale.
O sea, que tengo más peligro que un barbero con hipo, ¿vale? No metáis con el niño, coño, meteros vale. Conmigo.
Mira, pues qué rica verga.
Voy a meter un chirlo.
Se está extendiendo.
Qué rica verga ha vuelto la carga porque Nebro FM, un programa que se llama Café con Goles, hace unos días se la ha colado al presentador Luis Rubio.
Dice, qué rica verga nos dice, os escucho desde Estados Unidos casi todos los días, porque me parece el único programa en el que hablan del Real Zaragoza con raza. Kerry Caberga, saludos de un amerimaño. Muchas gracias, Kerry.
Necesito mandar un saludo al amigo Kerry, o como has dicho que se llama el americano.
Te lo voy a decir ahora mismo.
El amerimaño este.
Kerry Caberga.
Pues, me parece que te han colado, Luis.
Al Kerry.
Es que es muy gracioso.
Mega, el chiringuito, un oyente se la cuela a Sandra Díaz, la chica que lee los mensajes, la compañera que lee los mensajes, con un nombre falso.
El VAR, Ana Bobuelo, decía que el árbitro que no se equivoca y ahí no se le expulsó, solo fue amarilla, así que bueno, pues jugaría
no,
con...
No, Ana, creo que ya, Ana, mensaje de Ana, ¿puede ser?
¿En serio? Me han pillado, no lo puedo creer, ¿en serio?
Mensaje de Ana, atención, Edu Herbal.
Ana Bobuelo, decía que el árbitro que no se equivoca...
Pero espérate, no lo pillo.
Ana Bobuelo...
¿Tú lo pillas qué es? Ah, por fin lo ha pillado, por fin lo ha pillado. Ay, bueno.
Ana Bobuelo.
Cómo me gusta el programa,
Estas tonterías es tremendo, ¿eh?
Oye, pues funciona.
Enrique,
¿eh?
¿Qué tal?
Deberías hacer una sección en el programa de esto.
Sí. Tiempo de juego, el domingo, Misterio Maldini. El ganador es un oyente que envió la respuesta correcta una vez que la escuchó por antena, dejando a Evia en evidencia.
Primera pista.
Vamos allá. Jugó en España solo una temporada, pero en un equipo importante de la Liga Española.
Ya hay ganador.
Ya hay ganador.
Final. Burrito Ortega.
Sí, señor. El Burrito Ortega. Sí, señor.
Ya tenemos ya de winner Álvaro de Uceda.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo lo has sabido, tío? ¿Cómo lo has sabido?
Lo ha dicho Paco y lo he puesto rápido.
O sea, después de decirlo, Paco.
Esto es sí, trampa, sí. ¿Eh?
No, yo te lo he dicho, digo, ponlo por si acaso, que igual ganamos.
Igual hay que buscar a alguno que haya entrado antes, ¿eh?
Pero no había dicho, Paco, ya hay ganador.
Sí, 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 las cosas de la técnica. A veces entran en el WhatsApp mensajes que se han mandado después, depende de la aglomeración que haya.
Sí, ah. Pero no pueden entrar antes de...
De que tú lo hayas dicho, claro.
Pero yo puedo encontrar luego el primero que aparezca ahí, no lo sé.
Ah, chico. Bueno.
Esto ni en concurso ni nada.
Pobre vía. Tiempo de juego también. Entrevistón de Paco a Osama Bin Laden, que está vivo, está en Perú, juega al fútbol.
Nos escucha Osama Bin Laden. Nunca pensamos que íbamos a hacer esta entrevista, pero... ¡Hola, Osama!
¿Qué tal?
Esta semana te has hecho famoso en España por que se ha conocido que eras futbolista peruano, ¿verdad? Estás en el Unión Comercio, ¿es tu equipo?
Sí, así es.
Ajá, ¿y tienes...?
18 años.
18 años. Y además, ¿es cierto que tienes un hermano que se llama también raro?
Sí, así es.
Se llama Saddam Hussein.
Sí.
Y tu hermana, si hubiera sido chico, ¿cómo le quería poner tu padre?
George Bush
le quería poner. Su nombre completo es Osama Bin Laden... Jiménez López. ¿Y te gusta algún equipo español?
Equipo español, el Barcelona, ¿no?
O sea, Osama Bin Laden es del Barcelona. ¿Y Saddam Hussein?
Del Real
Madrid. Claro, son los conflictos que ha habido históricamente en el Oriente Medio.
¡Ostras, Juanma! Yo tuve a Bin Laden en el torneo de los niños.
¿Sí?
No, en serio, fue la bomba. Digo, bueno, quiero decir... Estuvo
buenas
muy
noches.
Bien.
Buenas noches, Florentino. ¿Qué tal?
Hombre, pues es muy normal que Osama Bin Laden sea del Fútbol Club Barcelona. Sí. Como yo soy el de las torres, pues...
Sí. Qué animal.
Cadena es un chiste que ha escrito
muy macabro, muy macabro.
Eso es bueno.
Tiempo de juego. El domingo, Lama viviendo intensa y apasionadamente el tertulión.
Mandar mensajes.
¿Ya hemos terminado? Bueno,
no. No, esto sigue. Y quedan muchas cosas. Joao Félix, Rafa Nadal, la Vuelta a España... El Valencia, el otro, es que es tremendo, no sé.
Muy tremendo.
No sé.
Tremendo.
No, bosteces.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Esto es. ¡Cuidado, simple. Bicho!
¡Qué pasa, niño!
¿Cómo bosteza Lama? A ver.
¡Qué pasa, niño!
A ver, en tiempo de juego también, el domingo. Baloncesto, San Pablo Burgos, Fuenlabrada. La imparcialidad de nuestro compañero Raúl González Casero.
Al final de baloncesto en Burgos, Raúl.
Con derrota para el San Pablo Burgos por 21, ha ganado Fuenlabrada 78-99. En el último cuarto ya se paseaban auténticamente el conjunto madrileño, así que no pudo ser, demasiado hicieron los nuestros. San Pablo Burgos 78, Fuenlabrada 99.
Tú que eres imparcial, ¿no? Bueno. O sea, ha sido como un periodista objetivo a contar la realidad. Ganó Fuenlabrada 78-89, bastante hemos hecho.
¡Raca, raca, raca!
¡Cuánto vuelve a saltar la noticia en la Casa Blanca, Juan Antonio Alcalá!
Vuelve a saltar la noticia, efectivamente. Bueno, yo llevo aquí ya 24 horas. Todavía no he dormido. Un momentito, Swankar. Sí, adelante, Swankar.
Buenas noches, ¿cómo estamos, querido Juan Manuel Castaño?
Muy bien, muy bien.
Siguiendo también, mira, tras ganar Michigan y Wisconsin, ya parece que cada vez está más cerca Joe Biden. ¡Joe Biden, triple de Biden!
Casey Carroll, cerca del despacho Oval.
Polska.
¡Caratón! ¡Polska! No, ahora no, tío.
Venga.
Es que tiene el niño durmiendo.
Sí, que montas un pollo ahí en casa. A ver, Unicaja Obradoiro. Javier Bautista ve goles donde otros ven canastas.
Persiste el 0-0 en Butarque.
Final de baloncesto en Málaga, Javier.
Sí, al final Paco remontó el Unicaja de Málaga para llevarse la victoria. Unicaja 82, Obradoiro 76, Robinson con 24 y Virutis con 23. Anotaron más de la mitad de los goles del equipo gallego.
Sainz está noveno en Imola.
Sí, Roberto Gómez en el transistor
sí.
El lunes.
Sí, sí, sí.
Hola,
sí,
Roberto.
Sí. Sí. Buenas noches, venga, dale que esto va a gustar.
Venga, a ver, está muy atento a la entrevista que le ha hecho de la Morena a Capello.
¿Cómo se vivió en Italia todo el follón de Messi este verano, ¿no? Cuando estuvo a punto de decir que...
Leyendo los periódicos.
Roberto.
Qué bien ha estado Fabio.
Ha estado muy bien.
Preparada.
Muy bien por
tenía
ti.
La entrevista. Te ha faltado una pregunta.
¿Cuál? ¿Cuál?
Es la de Messi. Él es íntimo amigo de Messi.
Pero ¿cómo? Pues si hemos hablado de Messi con él.
Es el entrenador.
Sí, no lo has escuchado. Pero si
la radio en ese
¿pero qué ha hablado de Messi?
Sí, le ha faltado el sitio.
No, te has dicho que ha traspuesto ahí.
Oye, Juanma, una cosa, me ha encantado lo de las mil victorias de Rafa Nadal cuando has hablado con Angelito García. Sí, sí. Pero te ha faltado pedirle que dijera eso del Roger y ya estoy aquí.
Sí, me ha faltado eso, justo sí, eso. Sí, el pasado jueves, Roberto Gómez demuestra haber estado también muy atento cuando De la Morena contaba dónde va a ser la ciudad de la que sale la vuelta el año que viene.
Oye, que hemos conocido esta mañana la última gran idea del gran Javier Guillén, ¿no? Que es que la vuelta del año próximo va a salir desde el interior de la Catedral de Burgos, desde un confesionario.
Bueno, casi, casi.
Roberto.
No sé si se ha comentado ya, pero parece que Javier Guillén quiere que salga de la Catedral de Burgos. La
no me digas.
España.
Qué sorpresa. Pero desde un confesionario.
Oye, Juanma, con lo de Maradona tenías que haber dicho que ha estado muy mal acompañado toda su vida, sí, y que no le envidias nada. Sí.
Onda Cero, el transistor, el pasado jueves De la Morena agradece así a un oyente francés que le escucha por internet.
Paquito.
Buenas noches, José Juan.
Oye, perdona que te llame Paquito, es que me ha dicho Bustillo, dice este, Paquito.
No pasa nada porque soy francés, pero estoy viviendo...
eres francés. Très bien, Paquito, très bien, très bien, très bien, bien, molt bé. Tres bien, muy bien. Se me van los idiomas. Se me van los idiomas. Se me van.
El problema es el políglota.
Se me van los idiomas.
¿Qué tal, Juanma? Tres días, molve.
Molve, molve.
Exacto.
Molve.
Oye, pues Asturias.
Sí, el transistor del lunes. De la Morena saluda así a Miquel Venegas, citando la universidad donde estudió.
Miguelito Venegas, doctor honoris causa de las ciencias del fútbol por la Universidad de Charleston. Buenas noches. Por la Universidad de Charleston. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, está bien. Ha llamado el representante de Okazaki, jugador del Huesca, al club para hablar con Petón y poner las cosas en su sitio debido a la gran temporada del jugador.
Tienda oficial de la Sociedad Deportiva Huesca, dígame.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas.
Encantado de hablar con usted. Mi nombre es Philip Andon Johnson Jr. Soy el representante de Shinji Okazaki.
Hola.
¿Quién eres? ¿Con quién habla?
Hola. Estás hablando con la tienda.
Ah, con la tienda. Encantado,
sí.
Tienda.
Hola, encantada. Yo soy Llanos.
Enhorabuena, enhorabuena. Sí, mira, yo quería hablar con Huizington y Miri Martín Patón.
Con Petón.
Perdone, Petón, con sí, José Petón. Antonio Martín Petón. Bueno, es, Petón.
Sí.
¿Quién me podría hablar?
Pues vamos a ver.
Yo quería hablar con José Antonio Martín Patón.
Sí, lo que pasa es que nosotros aquí no tenemos el teléfono de esa persona.
Perdón por mi español, ¿eh? Perdóname.
Sí, no te preocupes, que te entiendo bien. Lo que pasa es que te cuento, las oficinas antes estaban aquí, al lado de la tienda, pero ahora se han ido al campo. Entonces nosotros no tenemos un teléfono
al supermercado.
Para pasar al campo. No, a...
¿Supermercado al campo?
Al estadio. No, al estadio.
Ah, cabeza mía,
idiota. Ahora las oficinas están allí.
La oficina,
entonces,
sí. Yo quería hablar con Pat... no me
sí,
sale
con
nunca.
Petón, sí, Petón.
Con Petón.
Sí.
Petón.
Si quieres, Petón. Me puedes dejar tu teléfono... Sí.
Te voy a dejar Llanos, ¿no? Perfecto. Mira, Llanos, te voy a dejar mi nombre y mi correo electrónico en email.
Vale.
Para que me puedan escribir si eres tan mal. Es muy fácil.
Vale, dime.
¿Sabes inglés?
Sí, un poco.
Perfecto, entonces no va a haber problema. Mi nombre es Philip William Wanderers.
Ostras, no he entendido nada.
A ver, te lo digo más despacio. El nombre es Philip William.
¿Perdón? ¿C-L?
Philip William. Es nombre compuesto.
Philip William.
Y ahora viene lo más fácil, que es el apellido. Es Thompson Breiner.
Uy, eso sí que no he entendido nada. Deletréamelo.
Te digo más despacio, ya no, ¿sabes? ¿Eh? Mires.
Sí.
Thompson.
¿Cómo?
Breiners.
No te entiendo.
No, mira, ya vamos a terminar. Te doy mi correo electrónico. Apunta, por favor.
Dame el correo.
William Thompson Prompt Jr. @gmail.com.
Hacemos una cosa. Te doy yo mi correo electrónico de la tienda.
Vale.
Tienda.
Petón.
S de Huesca.
S de Sevilla. H de Huesca.
S de Sevilla, D de Dinamarca y luego Huesca con H. Punto es.
Sí, pues si ves a Petón, por favor, dile simplemente que el jugador Okokazaki, por compromisos de amigos y familias, necesita 20 entradas partido contra Eibar. Para ver el partido en Valdebebas. 20 entradas. ¿Has apuntado?
Valdebebas.
Sí, he apuntado.
Perfecto, ya está. Ese de Huesca, ya está Petón.
Sí, vale.
¡Viva Huesca! Oye, dale saludos de mi parte a Petón.
Vale.
Petón.
Muy Petón. Bien, de tu parte. Venga.
Petón, 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 Petón. Adiós. Muchas gracias,
Qué grande Llanos, ¿no?
Qué grande. Chica, más maja, señor.
Grandísima y de Huesqueta.
Gracias, Grupo Risa, un abrazo.
Buenas noches a ti siempre, Juan Manuel.
Espero que mañana sea el mejor día.
Felicidades por el programa.
Buenas noches, Juanma.
Gracias, sé que lo dices de corazón. Por las narices.
Cinco corderas.
Un abrazo. Hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana, 11:30. Les esperamos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.